Danos la bienvenida, señor Hack 21.
Oh, qué bien. Me presentan al presentador. Amigos míos, buenas tardes a su podcast favorito de todos los lunes. Bueno, un lunes sí, un lunes no. Juegos fritos. Y nada, estoy aquí con una grata compañía, comenzando con nuestro amigo Philip Leyenda. Ahí está el man de Atalaya, el
Oye,
fanático
del
United.
Los de podcast, ¿cómo saben que estás aquí?
¡Saluda, ¡Habla! Diego!
Tiene que decir algo.
Y él, ¡ay, no, ya!
Ya él le paga por hablar, ¿sabes?
Deliberadamente no diciendo que estoy aquí.
Hace muecas y toma un
Hola,
café.
Gente del podcast, estoy aquí.
Estamos con La Barba, David Lucio.
Oli.
Steffi, el poder femenino. Este
¡Hola!
Podcast. Y sí, Lemoski, sí, el indie, la alerta, el radar.
Otro indie para hello, tu hello, radar. Hello.
Y yo, Mr. Jack, su streamer favorito de todas las noches, me puede encontrar en Twitch.
Oye, tú no nos diste plug a todos, tú nada más nos dijiste hola.
Esto es así, el host manda, amigo. El host manda.
Bueno, o sea, Lemoski ya no está en las noches. Esa es una pega directa contigo, con ustedes dos. Sí, Lemoski ahora es un man de la tarde. Sí, el streamer favorito de la noche.
Oye,
eso fue el
que
te buscó
pleito.
Soy
en la
mañana.
Yo he visto.
Soy la impredecible.
Oye, la otra vez yo vi un The Sims matutino y estaba buenardo, hermano.
Sí,
de
las 10 de la mañana, como hasta las 5 de la tarde, weón.
Me dijo que maté a alguien porque no me dejaba ir.
El 5 comenzó Millennial y terminó geriátrico. Ahora. Los millennials ya somos geriátricos.
Sí, o sea, ya por lo menos hoy pegaron una frase de que los millennials ya toman siestas.
Sí.
Y es verdad.
Aquí todos
ahora, yo siempre tomé siesta. Eso es clave en mi vida. Sin siesta
pero
no funciona.
Es vital. Antes era opcional.
Sí, antes lo tomabas porque lo merecías. Tú decías.
A mí se me da.
Hablando de edades, aquí todos vimos Spice World.
Yo no.
No.
La película de Spice World.
Yo o sea, recuerdo cuando salió.
O sea, yo estaba por ahí cuando.
¿En verdad nunca la has visto?
Veámosla.
No te lo puedo creer. Pero a lo que voy es que están conscientes de que esa película existe.
Sí. Claro.
¿De qué año es?
¿98?
97. O sea, esa película tiene 26 años.
¿Qué? La de Spice Girls es algo viejo. O sea,
es una vaina heavy.
Pero, eso no sobrevivió los 2000.
Pero uno no lo asocia todavía como algo viejo.
¿Cómo no?
¿Cómo David? No?
Porque era de nuestra infancia. Uno no asocia la infancia de uno como una generación tan atrás. O sea, estamos hablando de que el otro día vi un TikTok que era, dije, no, que así era, dije, una man mostrando un cassette. Y era que así escuchaban música en los late 1900s. Pues sí, sí, es sí. Cierto. Pero cuando uno lo concientiza, focó, rata.
Bueno,
David,
yo sí.
Tú estás en negación.
Sí,
o sea,
100%.
Tú no has caído en cuenta que tú eres un señor.
Sí.
Claro, pero a uno se le olvida que los 90 es 30, hace 30 años.
Es que, a ver, aquí yo tengo que decir algo. No es que a uno se le olvida, es que a ti se te olvida, David.
No, yo creo que ustedes clarito. están haciendo muy, muy.
A mí
muy
se me olvida. Yo siento que yo tengo 19 añitos.
O sea, uno no se siente viejo,
o sea,
pero.
Mi cara pareciera,
pausa.
Claro, pero.
Yo no me siento viejo, yo no me siento señor, pero.
Pero tú has visto a Clocker.
Exacto, o sea, cuando uno ve
Clocker
internet.
Nació cuando
y eso,
salió esa película.
Sí.
Y tú ves que Mbappé nació en el 98.
Tipo, es que por eso, o sea, yo no estoy diciendo que yo siento que tengo 20 años, estoy diciendo que tengo 36. A lo que voy es, cuando uno se enfrenta a disque ver fotos de James Vanderbilt,
tú,
hoy en día. Es muy loco.
¿Creo que eres menor que la película?
Sí. O sea, es que yo ahorita hablábamos mucho de esa vaina y es, por ejemplo, uno asumir que Isabel, la hermana de Estefanía, que tiene 23 años,
¿es la edad de la película?
Se ha visto Jurassic Park. ¿Cómo le exijo yo a ella que sea Jurassic Park? Ella dijo que no me he visto Jurassic Park. Yo me dije, ¿cómo no te la he visto?
Ahora, Jurassic Park ha envejecido muy bien.
No,
pero
digo
pero
es cuando
Isa
ella,
es
cuando ella
Jurassic
nació...
Park.
Llegan por la segunda.
Claro, sí. O sea, cuando, por ejemplo, nosotros que somos ochenteros, nadie nos exige que veamos vainas de...
Casablanca.
Exacto. Sí. Vainas de los 70.
Es equivalente.
No. Ahora, Casablanca es un estrés también. Es de que, no sé, ¿cómo no viste The Shining? ¿Sabes?
Sí, 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 sí.
¿The Shining
sí,
de qué sí. año es?
¿Quién no ha visto 70's. Casablanca aquí?
Yo no he visto.
Por eso, pero ese sería un equivalente a Jurassic Park para Isa, que claro. Es del 99. No sé de qué año es Isabel, pero por ahí.
Oh,
Casablanca está a color.
No.
Bueno, ahí está. Yo sí una vez intenté, dije, hey, voy a ver una película como... Chuso, una que se llama Elephant Man, pero no el man de danzar. Sino, o sea, bueno, los conciertos
también
del Elephant Man viejo tan pretty.
También elegiste una complicada de ver, ¿no?
Sí, es complicada.
No me gustó, de hecho.
Ah, ok,
sí,
muy,
sí,
bien,
me gustó.
Muy bien, muy
bien. Era en blanco y negro y todo lo demás.
A ver,
me pareció interesante.
Back to the Future, Volver al Futuro, uh-huh. ¿De qué año es la primera? ¿Del 85?
La primera es del la primera es del año en que viajan, del 85, ¿sí?
Ok, yo nací después de eso y yo sí vi Volver al Futuro y me encantó.
Porque la 3 salió en el teatro cuando tú eras un niño.
Y también, yo no la vi. ¿Sabes qué pasa también? Yo no vi en el cine la tercera. Yo no vi ninguna en el cine.
Déjame corroborar esa información.
Yo tampoco iba mucho al cine.
Entonces más o menos. O sea, Jurassic Park, yo creo que sí es como, hey, tienes que ver.
Pero hay un tema Jurassic cultural Park también, o sea.
Pero le puedo exigir yo eso a mi hija, por ejemplo.
Menos, no, porque la pucho. No. Ok, ¿qué pasa? No. Uno veía muchas vainas que estaban viejas para la edad de uno, porque habían muchos reruns en Televisión Nacional.
Sí,
eso es cierto. Le pegamos a todas las películas ochenteras porque RPC,
claro. No era on demand como ahora.
Es más,
claro.
Otro ejemplo.
De los 80 era Van Damme, Stallone.
Pero Van Damme es más 90. Van Damme es más 90.
Okay,
es late 80s, pero las grandes cosas de Van Damme son los 90.
Yo, película que pusieran de eso en Canal 4, película que me saltaba.
Pero perfecto. Por ejemplo,
Steven Seagal todavía es una parte importante. Adiós. De yo todas las semanas hago audios para el peliculón y siempre hay una película de
Steven Seagal. He visto una película de esas.
Ahora, yo creo que solo me he visto una película de Steven Seagal.
Nunca me he visto una película de Van Damme. No sé cómo se llama una película de Van Damme.
Yo tampoco. Oye, Kickboxer, Street Fighter.
Street Fighter te la viste, seguro.
Ah, bueno, Street Fighter porque conozco a Street Fighter, pero...
Man, Street Fighter es muy mala. ¿Tú te viste Depredador?
Bueno, sí.
Ahí está, ahí más o menos sale.
Depredador.
Él hace el disfraz de Depredador como en dos escenas porque después lo despidieron.
¿What? ¿Sí? Yo no sabía, ¿no sabía eso?
Sí. Van Damme.
Datitos.
No, pero regresando al ejemplo, para ya terminar este tema, porque no era ni un tema. Porque otros ejemplos de películas de ese tipo y que yo creo que hablan, y creo que un muy buen ejemplo de cómo eso afecta es la diferente relación que tenemos de diferentes generaciones con Stranger Things, es E.T. Indiana Jones. E.T. Indiana Jones son películas que debajo de nuestra generación no tienen por qué haber visto, porque para nosotros ya fue que la vimos en DVD, en Betamax, sí. ¿Sabes? Y pero son películas clásicas, para nuestra generación. Es muy difícil yo decirle a Analia que mírate E.T. porque aparte para ella esa historia pues ya la ha visto de muchas otras veces, es que con mejor, con tecnología más afín, tiene muy lejos Stitch. Stitch es E.T. pero es a una generación muy distinta. Entonces, es decirle a alguien que vea
para
una historia
la de
que
mi
le
hermana
guste.
Julia, que sí, la de sí, medio.
Sí. Ok, ahora sí, perdón. Comencemos con el formato del podcast.
Bueno, como pudieron escuchar en ese largo intro, el Hugo Podcast siempre es un tema, siempre es una conversación entre amigos, pero por lo general son temas de videojuego, entretenimiento y la vida. Así que cada uno trae un tema y vamos a comenzar a ver quién trajo tema hoy.
Yo tengo uno cortitito.
Por favor.
De videojuegos.
Pero ojo, quiero aclarar que Estefanía también tiene un tema.
Sí,
que es pero ojo, quiero prepararlos. Es un tema deep.
Del corazón.
Es un tema de conversar. De
oye, Keanu, en el chat, ¿qué quieren?
Entonces, ¿alguien más tiene tema aparte de Estefanía?
Yo tengo un pequeño juego que quiero hacer.
Ok, listo. Hagamos tus dos temas y después pasamos al juego.
Espérate, es que tengo como un pelo de gato en la boca y me está estresando.
¿Por qué será?
Keanu, hola.
Ok, quería saber si de todos los géneros de videojuegos desaparecieran y solo te puedes quedar con uno, ¿con cuál te quedarías?
Lemo.
RPGs. Okay. ¿RPGs por qué?
Pero RPG occidental.
Occidental, sí.
No JRPG.
No JRPG.
Si te hubieras plantado firme en RPG y así, que hiciste trampa y tienes dos géneros.
Claro, es trampa. Pero RPG occidental creo que cubre un espectro bien grande de los videojuegos, que yo creo que estaríamos bien con RPG occidental.
Yo creo que tú y Estefan ir como en el mismo planeta.
Dime como tus picks.
Oh, wow. No,
déjalo para unos 2-3 juegos.
Eso, me gusta.
The Witcher 3. Oh. Skyrim, Dark Souls, que a pesar de que Dark Souls es hecho en Asia, tiene vainas de... No es de turno, no es nada de esto.
No es una novela visual, no es un tanto diálogo.
Es bien perfecto. Occidental, Dark Souls. Hasta God of War entra dentro de ese RPG occidental.
Oye, muy bien.
Sí.
Sí. Tiene muchos elementos RPG God of War. ¿Cómo? Desde el crafteo, desde el estadística,
dirías,
sobre todo.
Pero tú dirías que... Pero ese es un juego que uno le nota los elementos RPG porque los tiene inyectados a un género que es de acción-aventura.
Yo creo que sí es un mix.
O sea, creo que estás tirando un género muy amplio de manera muy, muy,
sí,
muy...
Es que precisamente por eso.
Claro,
precisamente
por eso. War no entra en RPG.
Para ver... Para mí God of War...
Porque entonces también es un Metroidvania.
No.
Está Metroidvania, sí, como, sí, RPG.
O sea, tiene elementos de Metroidvania, de RPG.
Ok, Philip.
Dark Souls tiene elementos de Metroidvania.
Pero, sí. Si tienes que elegir entre un RPG como Witcher y un Soul-like, bueno, un Original Soul como... Como Dark Souls, ¿con cuál te quedarías de esos dos?
Con Soulsborne o RPG occidental.
Soulsborne.
Ok. Wow. Eso es lo que quería saber. Listo.
O sea, prefieres quedarte toda tu vida en Elden Ring que en...
Sí. Que exacto.
Que en Witcher o whatever.
Sí.
Ok.
Está cool.
Sí. Yo
no,
me quedo.
Me sorprende eso, que no sea RPG.
Es que voy a elegir uno distinto justamente porque quiero ver qué tan distintos somos.
Para el shock value.
Philip.
Escuche, no sé, voy... Está difícil. Ey,
lo agarraste con los pantalones abajo, hermano.
Yo estoy todavía pensando, porque es difícil.
Match 3, que no, mentira, yo no juego a ser por joder.
Yo sí sé, entonces, de una, yo, si es uno solo, pensando estratégicamente con un tema de volumen, me quedaría con juegos de ritmo.
¿Juegos de ritmo?
¿Como cuál? Sí.
Como
o sea,
Dr.
por
Mario.
Ejemplo, dije, sí... No,
bueno,
porque
no,
eso es un match 3. Sí, como un patapón, como...
Guitar Hero, Rock Band.
Guitar Hero, Rock Band. Pero no, me refiero más como Cadence of Hyrule, ¿cómo que se llama este? Que es así como de peleas de ritmo.
Cryptos de Necrodancer.
Sí, a mí ese tipo de experiencias como cortas...
Hi-Fi Rush.
No lo he jugado, man. Lo tengo listo para jugarlo, pero precisamente es un juego que tengo muy... Con mucha expectativa, precisamente porque se alinea mucho con las cosas que me gustan. Porque originalmente iba a decir acción, aventura, sigilo. O sea, los Metal Gears, pero me quedaría sin juegos después de 10.
Yo voy a decir...
¿Sí? Okay. O sea, después de 12 juegos me quedo sin juegos. Pero juegos de ritmo...
Son 12 muy buenos juegos.
Son 12 muy buenos juegos. Sí, sí, sí. Pero por eso digo que la respuesta no es desde un punto de vista de qué me daría a mí más gusto, como porque es el contenido que más me gusta consumir, sino cuál es el que me daría fun como por más tiempo. Es como la pregunta esta de si te sueltan en una iglesia.
Pero eso es distinto.
No porque RPG, te da para mucho tiempo. ¿Sabes?
Eso es responder la pregunta, pero no con el corazón, David.
No, no estoy respondiendo con el corazón. Estoy respondiendo con si me dejas en una isla desierta y que solo tengo un
juego
que prefiero tener.
Me pongo a pensar en eso de volumen y a mí se me viene hasta otro género. No, que voy a soltar el final si nadie más lo dice.
Pero...
Ok, no. Voy a corregir mi
es
pregunta.
Es mi pregunta.
Por eso la voy a corregir. No la pregunta, la respuesta.
Yo quiero...
Voy a quedar con Bullet Hells. Ya.
Bullet Hells.
Ok. Yo jugando Resogun y jugando Next Machina y jugando...
Hey, ¿te gusta de que Ikaruga? ¿Lo has jugado?
No he jugado Ikaruga. Hey,
Ikaruga es una pesadilla.
O sea, pero de que
Bullet
Twin Stick Bullet Hells, para mí esa vaina es...
Pretty.
Droga.
Debería jugar y que parodio para que veas las raíces. Sí.
Es bueno.
Ahora viene Axolotl.
Y precisamente hay uno, creo que es Exit the Dungeon, tiene un factor rítmico en su sistema en su sistema de escape. Si te llevas un tempo, te va mejor.
Uy, es lo mejor de dos mundos para ti.
Exacto.
Yo puedo responder también con el corazón. Pero miren, precisamente es un género de
videojuegos. O sea, pero yo digo, no piensen que solo con los que existen. O sea, en este mundo imaginario crearían más juegos de ese tipo, pues.
Pero tú estás ajustando, tú estás metiendo la venda.
Sí, sí.
No,
después que ya estaban en
el estamos por la mitad de la historia.
Es para que no pienses como tú. Dije, no, voy a elegir de este porque hay 100 de este tipo.
y yo hablo así, sin dientes. Sí.
Miren, yo así precisamente, es un juego, un género de videojuegos que me gusta... Pero yo lo evito porque siempre digo, hay más cosas que jugar. Yo creo que yo me quedaría con los MMORPGs, los RPGs online. Okay. Precisamente, te digo, Final Fantasy 14, perdón, me huele la cabeza. World of Warcraft siempre me ha interesado jugarlo. Y yo creo que una manera de...
Vamos a crear la cuenta una vez.
Pero ¿qué pasa, Nemoki? Es que hay más vainas que jugar. Y si en un mundo como lo propone Steffi, te puedes quedar con un solo género, pues dame ese género que no puedo jugar por culpa de que hay otras cosas que ver. Es donde tú te conectas todos los días, tienes un personaje o te creas otro, te conectas con tus amigos, vas a quest, le ponen expansiones a cada rato. Siempre estás dedicado como a ese juego y yo creo que me quedaría con los MMORPG. También di que puedo cambiar de juego. De repente, este mes es de World of Warcraft, me voy a Final Fantasy. De repente me voy a Albion a jugar, a joder, no sé qué.
Y que lo chévere de ese mundo es que como es el único videojuego, pues todo el mundo está ahí.
Entonces demasiado me he dado cuenta que estuve viendo...
Estás agregando muchas cosas a mi mundo imaginario.
No, pero si es un mundo imaginario en donde...
De mi mundo.
Si es un mundo imaginario en donde solo hay un juego, Qué bueno que
te juego online. Género.
Pero estás tú solo en ese mundo.
Esos juegos, además de que vas a disfrutar de historias y vas a disfrutar de, qué sé yo, de una buena experiencia de videojuegos, dicen que al final el post-game de esos juegos es el flexing. Es la mejor armadura, claro, la mejor 100%. Montura, ver claro. cuánto te costó sacarla.
Los meses claro. que yo jugué World of Warcraft, a mí me encantaba, dije, ir a los lobbies, porque ahí se paraba la gente a pifiar sus monturas.
Sí, señor.
Y yo me paraba ahí y dije, oh my God, sí, ¿qué aprecio tu montura? ¿Qué aprecio tu montura? Y entonces sí. le decía a la gente, dije, ¿qué aprecio tu montura?
Entonces hay de todo. Hay desde las más grandes. Impresionantes, que son dije, dragones, una cosa así.
Sí.
Y hay desde las más sencillas, pero resulta que son las más chuchonas de conseguir. Vi como una historia, dije, la montura de las más difíciles de conseguir es una tortuguita, pero está bien chévere la tortuguita, no sé, dice que tienes que pescar la vida en el juego, o sea, tienes que pescar un montón de veces post-game para poder conseguir tu tortuguita. Y, ok, tú puedes tener un dragón y una vaina, no sé qué, pero esa es de la tienda que se compra. La tortuga, sí. tuve farmear 2 meses para eso.
El mérito
así
juega un papel.
Es como un flexing de...
O sea, cuando
mundo,
pasa un man en su tortuga, la gente dice que respetablemente, que oh, sí, honorable sí. pescador. Sí.
Así que yo estoy para los MMO y para flexiar equipamientos.
Yo voy a decir aventura mundo abierto para blindar a los Zeldas.
Bien, okay. bien.
¿Para qué Tears of the Kingdom, el género.
Sí, básicamente. Es más paso para llegar ahí, pero sí.
Yo venía compartiéndoles un poco anécdotas. Yo venía ayer de camino de Santiago a Panamá con Filip. Y Filip, conversando de videojuegos y la cosa, repitió como 8 veces, ¡ey, qué buen juego es Tears of the Kingdom!
¡Qué buen juego es Tears of the Kingdom!
Es muy bueno.
Y es que yo esperaba la respuesta.
Y a mí, yo no sé si les ha pasado a los que están jugando Tears of the Kingdom, pero a mí me ha pasado, y Steffi lo puede corroborar, me lo digo a mí mismo solo. O sea, es que yo estoy solo dije, verga, está muy buena.
A mí me molesta, o sea, me molesta es lo masivo y estarlo jugando en release porque no sé por dónde va todo el mundo.
Ya me entiendes
de
Stranding.
Es horrible, no puedo conversar es que con la gente de las cosas que siento y ayer tuve un momento.
¿Ya entiendes lo que es ser tu amiga?
Es horrible, o sea, ¿por qué son amigos míos? Pero todo el mundo está a la par y tras que es muy masivo y no hay un camino, ¿sabes?, lineal. No sabes
hablar.
Por dónde agarró sí, todo el mundo. No sabes de que una vaina que tú agarraste a los 5 minutos, tú no sabes si alguien lo agarra al final. Todo es un posible spoiler. Ayer tuve un momento en el que yo terminé de hacer una vaina y yo me sentí que, verga, estoy tan feliz de haber sobrevivido la pandemia, de haber llegado a esta edad, de estar vivo en el mismo momento que este juego. Porque es como juego el juego. O sea, siento que llegué y que al final de los juegos, así.
Peak performance.
Man, si es juego, una serie, este juego es de que el season final de todos los juegos es muy bueno.
Sí, wow. es verdad que
es
ya
que
hay momentos.
No me terminé con 2 horas con él en el camino, 3-4 horas con él y no me terminé de convencer. Y, bestia, si
pero
quieres
sí es verdad
ese juego.
Que hay momentos de ese juego en los que sí me paro, sí me detengo a pensar qué tiene que hacer un juego para superar esa experiencia. Porque yo sé que solo este año vienen muchos juegos que me van a gustar. ¿Sí? Y que me van a apasionar y que voy a llenarme de pasión por ellos. Spider-Man. Y ojalá muchos más. ¿Sí? Y hay muchos juegos indie que tienen muy buena pinta. O sea, que sé que Tears of the Kingdom de pronto no se va a quedar conmigo como se va a quedar contigo con fans de la franquicia. Pero no sé qué tiene que lograr un juego para que tenga la experiencia que estoy teniendo con él.
Ahora, ojo, a mí me faltan un montón de juegos del año todavía. Yo
pero
no he jugado Elden Ring, yo no he jugado...
Mí, sí. No, sí. Para mí la experiencia no es la misma que... Sí.
Claro.
Philip, para mí no es el mejor juego de...
De la historia.
O sea, yo como que... juego lo es, como juego lo es, definitivamente su mérito no lo quita. Estoy hablando de gustos, estoy hablando de opiniones personales.
O sea, para mí, y hemos saltado directamente a Tears of the Kingdom acá, pero. Pero a mí lo que pasa con Tears
falta
of the Kingdom es que.
Por si acaso, pero no, seguimos
falta
con.
Ok. En Tears of the Kingdom, a mí me parece que lo que sucede es que todo lo que propone el juego lo hace 10 de 10. O sea, si se propone platforming, lo hace brillantemente bien. Si se propone sandbox, 10 de 10. La música, los gráficos, no sé qué. Yo creo que el sistema de combate es lo único que realmente ahí puede mejorar.
Yo creo que hay algo que no está 10 de 10 y es de que moverte dentro del UI para buscar cosas.
Es más, a mí me parece que el juego tiene muchas cojeras. Yo estoy en desacuerdo con que el sistema de batalla es lo único fácil. A mí me parece que el platforming tiene problemas. Precisamente mi tema con Tears of the Kingdom es que es extremadamente cautivador y entretenido. al punto de que uno ignora por completo sus los pocas fallos, falencias.
Claro.
Porque en efecto así es lo que dice Philip del inventario, pero esa queja se puede tener del Elden Ring, por exacto, ejemplo.
O sea, a ver, con el Elden Ring me pasó exactamente lo mismo, Philip. O sea, cuando yo jugué el Elden Ring, yo estaba como que, ok, este juego no es un 10 de 10. O sea, yo sé que pueden mejorar muchas cosas. Hay dungeons que se repiten, que entonces, pero todo lo que hace bien, lo hace 12 de 10, hermano, que tú te quedas como que, okay, yo no puedo nitpick esta vaina sí, que no hace
es más,
bien.
Te lo pongo así. Yo creo que
es nitpick,
los,
siendo nitpicky.
Uno le critica a otros juegos cosas menos graves que los sí, Koroks de Tears of the Kingdom. Sí. ¿Sí? Desde un punto de vista de un vaina que llegó un momento que dije...
Estoy cansadito. Sí, sí, sí.
Ya no más.
Ya no pero más Koroks. El tema está en que eso entonces crea mucha controversia porque entonces la gente que no ha jugado al juego
claro,
ve a la gente echándole flores a Tears of the Kingdom y se quedan como que no, pero si yo desde acá veo que... los FPS se bajan a menos de 30 cuadros por segundo y eso se lo criticaste a Jedi Survivor y eso se lo criticaste a Hogwarts es que Legacy. Mira, yo, es como que, hermano, yo sé eso.
Pero si lo otro no jode, entonces exacto, lo disfrutas no,
yo,
igual.
Yo pongo esto a la par con un muy buen viaje. En el sentido de que cuando tú ya estás en ese lugar paradisiaco al que, por el que invertiste dinero y es tu vacación y lograste ir, tú obvias esas 14 horas de vuelo. Valieron verga, sí, no sé qué van a nada, pero cuando estás allá, tú no estás diciendo, ay, esas 14 horas de vuelo valieron verga. Tú estás completamente inundado con nueva información y con una experiencia muy personal y muy mía. O sea, yo sé que yo estaba en Spider-Man y he estado yendo de misión a misión 2 y hay un villano, entonces voy a parar a ese villano. Pero en Tears of the Kingdom eso me pasa en 5 tiers. O sea, literal, es que paré por el piano, ah, puta, pero aquí hay un Korok, ah, puta, pero es que... Y todo es... tan cute sí, y como tan bien logrado.
Todo tiene encanto, hermano.
Todo tiene defectos. Encanto. ¿Sí? Todo tiene defectitos bobos. Vainas como no poder cambiar el control. Estamos en 2023. Fuck Nintendo. ¿Sí? O sea, saltar con triángulo. What? No, man. 2023. No importa.
No importa.
Y eso es precisamente el tema de qué tan bueno es. Perdón, Estefanía, no has dicho tú.
Bueno, me alegra mucho que les guste Tears of the Kingdom.
Perdón, yo lo puse.
Yo voy a decir, es que después pensé en puzzles. O sea, solo el género puzzle. Pero honestamente, ¿qué me hizo a mí? Porque yo soy una persona que me digo muchas cosas negativas a mí misma y eso se traspola a toda mi vida, incluso a jugar videojuegos. Entonces yo me convencí que yo no era buena jugando videojuegos. Y por ende, no me arriesgaba a más de ciertas cosas por pensar que era mala.
¿Te refieres a...? No jugar cuando dices jugar videojuego te refieres a inputs, o sea, hacer muchos inputs rápidos, esas cosas.
Sí, exacto. Cualquier cosa que sea más motor que usar mi cabeza, sino tener que reaccionar, tener que brincar. Los juegos de plataforma en general, Mario era difícil para mí, ok. Super Mario 3 fue difícil para mí, ok. Yo nunca pasé ningún Mario, por si acaso, soy esa persona. Entonces, yo estaba de que, man... Porque a la gente le gusta mucho estresarse. Yo entiendo por qué la gente se estresa tanto jugando. Entonces descubrí el mundo de los point and click.
Uy,
y ese mundo me llegó a vivir experiencias de película, pero en donde yo era la conductora de la película. Y eso me encantó. Y gracias a eso descubrí juegos como el que hoy le estaba hablando a Philip, que yo decía, ¿por qué no más gente conoce Thimbleweed Park?
Thimbleweed Park es genial.
Así que decidí que ese es mi género, point and click.
Yo siento que tienes que jugar a los Monkey Island.
Sí.
Y yo siento que tengo que jugar a los Monkey Island también.
Y ahorita hay un renacimiento de ese género. O sea, es chévere. O sea, es que sí. Oxenfree es básicamente sí, un point and click.
Hay muchos. Hay muchos... la escena independiente está haciendo, está reviviendo ese género fuertemente.
Sí, muchísimo. Y yo creo que eso es lo que me hizo regresar a los videojuegos y a intentar otras cosas. Porque me parecía que tenían historias interesantes, historias que genuinamente me hacían llorar. O sea, estaba súper metida. Así que por eso decidí que los point and click, porque además...
Ya.
Ah, ok. Porque además... no me estresa tanto, puedo ir a mi ritmo, sé que nada me va a atacar. Y yo sé que para algunas personas eso es importante, porque yo sé que hay muchos como señores, señoras de este mundo que piensan que los videojuegos solo es violencia y solo es piu, piu, piu. Pero yo quiero cambiar la mentalidad de la gente y que sepan que hay todo tipo de videojuegos para todo tipo de personas.
Todo tipo,
sí. Entonces hay unos en donde tú solo mueves tu mouse y haces clic en cosas y igual es maravilloso.
Sí. Y va desde cosas tan cute como Thimbleweed Park y ese tipo de vainas a... Metro, ¿cómo que se llama?
Y también historias serias como Gone Home.
Quantic Dream.
Detroit Become Human, Beyond Two Souls, exacto, Heavy Rain,
Heavy Rain, que son juegos como mucho más cinemáticos, sí, pero que el esqueleto es un point and click.
Sí. Yo tengo un género más.
Para el que desconoce el género point and click, que nos escucha, y también para mí, dile como una o dos recomendaciones para jugarse
bueno,
ya.
Bueno, creo que los he dicho porque son los que son como las referencias que tengo, que es Thimbleweed Park. Uh-huh. Es un poco difícil de escribir, pero tiene un sentido del humor súper chévere. Ay, ¿cómo se llama?
Monkey Island.
No, Monkey Island creo que es de los original.
Quintessential.
Sí, que yo nunca lo he jugado porque no me gusta cómo se ve. Por eso la vez que hablamos de rehacer videojuegos, yo quiero que hagan ese juego, pero con gráficas distintas. Gone Home es muy bueno. También este mes de junio, LGBTQ. Si eres de la comunidad LGBT, te va a gustar mucho este juego point and click. Oxenfree, pueden jugar el original, Oxenfree, que es muy bueno porque va a salir también el nuevo, bien, el así 2. Que se los recomiendo. Firewatch, a mí me gustó mucho en Firewatch PlayStation. Bueno, estos ya son como de
post. Yo creo que también...
Esos son como los que más...
Nice. O sea, el point and click ha ido evolucionando, pero como bien, bien de a poquito. Y pues se ha quedado en nicho. Yo creo que no se conoce más porque le ha faltado evolución.
Ahí está,
y que por un momento la gente comenzó de manera peyorativa a llamarlo Walking Simulators.
Sí.
Que fue cuando llegó
Edith Finch. Iba a decir que
por
también
eso uno no aceptaba que uno jugaba esas cosas porque era peyorativo. Era como, eso no es un videojuego, hermana. Sí,
los otros medios también se están acercando a eso. Yo creo que Netflix con Bandersnatch tenían algo point and clicky.
Sí, sí, sí. Y ahora hay juegos que cuentan la historia casi que así, como Her Story, y la que salió el año pasado, que ahorita no, Immortality.
Está en Netflix, de hecho.
Correcto.
Hay otro género que yo creo que, a ver, si no es RPG occidental, que yo no me aburro, y son los Metroidvania. ¡Ta madre! Yo tengo una debilidad por los Metroidvania. Los Blasphemous, los Hollow Knight, Super Metroid, Castlevania, etc. Y ahora con tantos juegos independientes que utilizan ese modelo de juego de Metroidvania, que es lo mejor de platformer y acción, pero con este mapa interconectado y tener que explorarlo todo, los Metroidvania también son ese otro género que yo podría jugar toda mi vida.
Yo destaco yo destaco mucho que de los Metroidvania, que es el hecho de poder, o sea, estás en un mundo, de repente es plataforma, pero el hecho de que no es como Mario, que solo vas avanzando hacia la derecha, tienes que regresar para atrás, para arriba o para abajo, para poder seguir avanzando. Esa vaina también de los Metroidvania, te digo, yo muy poco juego, pero de los que he jugado, eso es lo que me llama la atención. Tener que ir revisitar y ver qué lado del mapa están todavía en sombra.
Sí, como que, oye, no he explorado por aquí, no he explorado por allá. Eso a mí me...
Y a veces una guía muy, muy fuerte es de que donde están enemigos, ahí hay que ir. Yo siempre me digo es de que donde hay enemigos, donde hay verguero, hay que continuar el juego.
De hecho, por eso Hollow Knight lo exploró tanto.
Ya mandaron todo esta vaina mal, creo.
No, espera, que faltan cosas.
¿Pero tú qué pediste? Estamos aquí recién comida en podcast en vivo.
Es que mandaron
estos son tres empanadas de pernil.
Él pidió dos.
Ah, tú pediste dos. Ok. Pero mandaron tres, creo.
Ok, de los Metroidvania yo iba a decir que cuando uno dice Metroidvania, uno piensa inmediatamente en 2D side-scroller. ¿Qué más hay de Metroidvania en 3D? Aparte de Metroid Prime y la saga de Arkham de Batman, que es...
Ah, sí, es fantástica.
Perfecta.
Yo te diría de que uno de los juegos que más me sorprendió y tiene muchas cosas de Metroidvania... Que lo han regalado y todo el mundo está por ahí que lo tiene seguramente en su biblioteca, pero nadie lo juega o muy poca gente lo juega. Uh-huh. Es Control, hermano. Control de Remedy Entertainment. Ese juego tiene muchas vainas de Metroidvania y ese juego está on point. Remedy, en realidad yo soy muy fan de Remedy.
Es que eso es un juego de estudio.
Sí, o sea, Remedy, yo soy fan de Max Payne.
Remedy,
Max Payne 2.
Remedy a mí me traicionó el año pasado de una manera estrepitosa.
Está tapando toda la cara. Ah, Gatrisco.
No importa, está perfecto.
A mí también. Ahí para abajo.
Ey, el mío es de pernil.
Ah, entonces uno de los de pernil es de Jack. Ahí está la P y todo.
Gracias.
Y estos son todos de ustedes.
Hoy estamos en este podcast.
Ok, no sé en qué te falló, pero por ejemplo, el juego que yo he jugado, Max Payne 2, Alan Wake me encantó y por eso fue que me emocionó tanto saber la fecha de lanzamiento de Alan Wake 2. Mira, y ahora, pues, Control, hermano.
Remedy, Control está... el año pasado, bueno, previo a, colaboró con otro estudio y trajeron al mundo Crossfire X.
Ese fue Remedy.
Y ah, ese fue el Yunque.
Ese fue el Yunque, hermano. Me cayó el juego peor puntuado del año pasado. Y yo, bueno, está Remedy detrás. Ahí salen unos 80, ¿sabes? Nada estrepitoso. Peor juego puntuado de todo el año. Me traicionaron. Creí en el nombre y el sobrenombre.
Sí, dentro de los Metroidvania 3D, yo creo que Control es de lo mejorcito y la gente no le presta mucha atención a Control.
Estoy para jugar Control.
¿Cómo que se llama? Es la evolución de su juego mal recibido, que fue Quantum Break.
Quantum Break. Uh-huh.
Porque el motor gráfico y los sistemas de combate de esa gente son 1A.
Yo quería decir que Puzzles también.
O sea, tú quería... te pasaste por el... O sea, tú fuiste la que dijo que uno solo y... ¿Cuántos van ya?
Bueno, pero si él se lo pasa, yo también me lo paso, ¿sabes? Él me lo pasa y me lo paso. Entonces, quería decirles algunas opciones de juegos que probablemente nunca han escuchado en su vida y que son muy buenos. ¿Cómo?
Aquí está la gente diciendo que Night in the Woods.
Sí.
Ah, Night in the Woods también es un excelente point and click. Baba Is You, si quieren algo retador, amigos. Retador, que va a hacer que su cerebro les duela, que van a tener que dormir para poder encontrar la respuesta. Difícil.
Sí.
Es difícil.
Es extremadamente difícil.
Si quieren uno fácil y corto que pueden jugar en su celular, está Gorogoa. Es una opción. Está The Witness. Nunca me voy a cansar de decir The Witness porque pocas personas lo han jugado y es un excelente juego de puzzle. Todos los de Professor Layton, no sé cómo lo van a jugar porque solo están en DS, así que vaya a ver, pero todos son buenos. Yo me imagino que les deben hacer, se pueden bajar en online.
No digan eso, no.
Ay, no, yo no sé qué dijo él.
No, tampoco, no sé.
Superliminal también es un muy buen juego de puzzle visual. Y como esos, hay muchos. Así que sí, me quedo con Point and Click y Puzzle porque se pueden decir dos ahora.
Sí, Baba Is You hace rato le estoy dando vueltas.
No, Baba Is You es maravilloso. O sea,
pero yo estoy trabadísima y no quiero buscar en internet.
O sea, solamente pensar en las reglas que tiene ese juego y que alguien haya diseñado algo alrededor de esas reglas. Hermano, ese man es un genio. En serio, la vaina está a otro nivel.
Puro Rain Man.
Hey. Y ya ese era mi tema. ¿Quieres que diga el otro tema?
Yo digo que pasemos al otro tema de una vez.
No es de videojuegos.
Por favor.
Es de la vida.
Es de la vida.
Porque en esta mesa todos tenemos una pareja estable. Por ahora, jiji. Y tenemos a una persona soltera que nos va del punto de vista soltero. Pero yo quería hablar de relaciones. Aquí hubiera sido bueno tener una invitada especial. Yo quiero hablar de relaciones. ¿Quién?
Oye, espérate. ¿Qué? Antes de... No, mentira, no. Dale, porque es que yo tenía un tema... ¿Te acuerdas el tema que discutimos antes de Instagram? No sé si debo tocar ese tema antes o después de este tema.
Instagram.
¿Ustedes se acuerdan del tema de Instagram?
Yo sé cuál es el tema.
Yo no.
¡Ay, sí! Es muy importante, ¿cierto?, que hablemos de ese tema de Instagram.
Antes de eso.
Sí, claro.
Y así traemos a...
Tiene que ver con relaciones. Sí, o sea, tiene que ver con relaciones. Va de la mano. ¿Ustedes qué opinan de esas personas que suben, dije, a su esposo tocándole la teta?
Sí, a mí personalmente me parece que uno debe limitar las cosas que uno sube a internet. O sea, yo no estoy subiendo de que agarrará de teta, agarrará cosas de internet.
¡Contexto! Lemoki, ¿Qué pasó?
Yo la verdad lo veo. Creo que todo el mundo está viendo aquí juzgando.
No responderé preguntas en este momento.
Yo la verdad lo veo normal. O sea, a ver, somos adultos, todo el mundo sabe que uno vive con otra persona y es como...
Clocker, ve tus stories.
Don't care.
Ahora, quiero aclarar, hay que aclarar que uno, estamos jodiendo, y dos, fue en los stories de la diosa con propósito. Sí, ella lo que estaba ahí era diciendo es que miren que a mí sí, yo sí tengo quien me agarra la teta.
Es para que vayan y la sigan, @diosaconpropósito, gracias. Ahora sí, no, quería saber... Uno, para el soltero, él, ¿cómo se imagina que es la relación en la que quiere estar? Y dos, los que ya están en la relación en la que quieren estar, porque por eso están ahí, llevamos rato en esas relaciones, porque todas son bastante duraderas. ¿Qué es lo que hace que se quede en esa relación? ¿Qué es lo que hizo? Dije, oye, esto me gusta. Esto es lo que estaba buscando. Quiero que hablen de eso. Gracias.
Bueno, yo soy...
Porque también son puros hombres y yo soy la única mujer y queremos que vean que tienen sentimientos y que son hombres bellos aquí.
¿Dijiste el punto de vista soltero cuál es?
Claro que sí.
Okay.
Yo soy el soltero, para los que
también,
me
por si acaso, para que sepan, Mr. Jack 21,
arroba Mr. Jack 21.
Está buscando, soltero. Está buscando a quien agarre la teta en Instagram.
Bueno, de hecho, ahora mismo, les soy sincero, no estoy como en busca de quién, o sea, de lo que acabas de decir. No sé, es algo como muy personal, es algo que me he propuesto, no sé, cosas mías. De repente ustedes saben que dicen que el amor llega a veces sin avisar. Uh-huh. Y bueno, yo soy fiel de eso, yo creo que eso puede pasar. Pero ahora mismo como que no estoy en ese mood. Pero respondiendo a tu pregunta, Steffi, creo que sería algo como... simplemente con alguien que yo me pueda sentir a gusto estando solo con esa persona, ¿sabes? Hay veces que tú dije de repente... Yo soy alguien que a veces me gusta el silencio, a veces no me gusta mucho como estar siempre hablando, por más que yo haga stream y me la pasa hablando, pero una persona que no le moleste esas cuestiones, una persona que mi presencia simplemente siendo yo no le sea incómoda, no le sea algo... Que siempre sea como una cuestión armónica, ¿sabes?
Que nunca sea como... Perdón.
Dije
tratando familia, de hacer este personaje sí. Con el que ella, entre comillas, se enamoró porque en la cita resulta que te hiciste un personaje en vez de ser tú.
Exactamente. Al principio tú tienes que salir un poco de tu cascarón cuando estás conociendo personas porque, a ver, si tú no te comunicas o no interactúas, así no vas a conocer a nadie, no vas a hacer como relaciones sociales. Pero una persona que ya después te vaya y te conozca, que ya después tú puedes llegar a una amistad o una etapa un poco más avanzada, ya te puede ver quién eres tú y de repente es como dice Steffi, no se enamora de ese personaje, sino se enamora de, que de verdad de quién eres tú. Uh-huh. Y cuando tú sientas que no tienes que interpretar más ese personaje, cuando no tengas que hacer sobre esforzar quién eres tú para poder agradarle a esa persona... creo que es una manera como adecuada, ideal, es como lo que estaría esperando, pues. Okay. He estado en situaciones que he tenido que hacer cosas que no me gustan por esa persona. Eso se puede hacer de vez en cuando, eso hay que hacerlo.
Claro.
Pero que sea 100% el tiempo que tengas que hacer, que tengas que siempre desvivirte por esa persona no hace nada, a mí me parece que también tienes que poner de ambas partes. No sé si me di a entender, sí, pero es algo donde mi conclusión es que sea una cuestión armónica entre dos personas. Yo creo como eso, es pareja, estamos hablando de pareja, tiene que haber armonía ahí. Más que todo eso, estoy muy filosófico, pero básicamente es eso. Porque
el tema era para eso, justamente.
Sí, porque precisamente ahora sí les digo, ahora mismo no estoy como quien dice de cacería, vamos a decir. Estoy soltero.
Es la presa, síganlo.
Sí. A ver.
Me dejo casar.
Dale, me voy a dejar para ver qué sopa. Y nada.
Tal vez lo convencen. Él está reacio, pero tal vez lo convencen con paciencia y amor. Todo se puede.
Y armonía, por sobre todo. O sea, ya acaba de decir sus requisitos. Los puso en la mesa.
Uh-huh. Sí. Y
paz.
No, y comencé fue por eso. O sea, no es mi objetivo ahora mismo, pero eso te golpea, la vida te golpea de esa manera cuando menos lo esperas. ¿Es así?
Muy ¿listo? Bien, me parece.
Cuando el amor llega.
¿Quién quiere seguir?
Ya cumplió, ya creo que cubrió bastante bien lo que uno busca en una relación. Y es estar tranquilo.
Pero tú ya estás en esa relación. Sí. ¿Qué le puedes agregar tú que ya tienes esa experiencia? ¿Qué te hace quedarte ahí?
¿Qué me hace quedar?
¿Qué hace que me voy?
¿Qué hace que tu relación sea, que tú sepas de que, oye, aquí... Este es el lugar donde...
Creo que es una mezcla de emociones, personalidad y la parte profesional, por lo menos para mí, y es saber que, con Ale Carrera que está allá al fondo, pues uno ve hacia adelante, o sea, primero ves dónde estás, ves hacia adelante, y si estás como, si te ves que esa persona pues va de la mano contigo, va como en el mismo, la misma dirección, al mismo ritmo, quiere la misma cosa que tú. Y no hablo de cosas materiales, hablo cosas desde la emoción, desde el punto de vista de pues buscar mejorar el uno para el otro. Yo creo que eso es lo que hace que yo me quede en la relación. El hecho de que estoy cómodo en donde estoy, justo con, junto con ella. Compartir todo lo que tengo con Ale Carrera me encanta, me fascina. Y aún así, pues miro hacia adelante y veo que todavía tenemos mucho más que obtener, mucho más que mejorar, mucho más que progresar. Me emociona.
Verlo con ella.
Sí, exacto. Es eso. O sea, ver hacia adelante y ver que los dos vamos hacia allá me gusta, me emociona, me encanta. Y por eso es que me quedo acá.
Yo creo que eso es clave. Como de sentir que hay algún lado para donde vamos juntos. Nunca lo había como contemplado así. Porque creo que de pronto uno que está en una buena relación, de pronto lo da por dado, porque para mí es una constante, como saber que tenemos a dónde más ir. Sí, como que tenemos dónde ir para crecer como individuos, crecer como pareja, tenemos metas personales, pero también en pareja. Uh-huh. Y yo creo que eso también es como clave. Por lo menos no para conseguir una relación, pero sí para mantenerla.
Ahora, yo creo que la relación de David y la mía fue distinta porque éramos muy jóvenes y pasaron muchas cosas.
Las hormonas.
Comida. No estaba tan joven, así ya no era adolescente, así que no eran las hormonas. Pero sí, hormonas. Las hormonas siempre están. Pero yo no había terminado de crecer en ese momento. Yo no estaba preparada para una relación. Yo no sé si a veces se siente así, pero yo hoy en día veo para atrás y siento que yo no estaba lista, pero algo que pasó sin querer, porque nos hacíamos reír mucho y nos caíamos muy bien y nos gustábamos, era que fuimos pacientes con crecer juntos. Porque a veces uno no tiene, ¿sabes? Yo entiendo una persona ya de cierta edad que esté buscando a alguien que ya haya ido al psicólogo, ya tenga sus emociones. O sea, ¿sabes? Tú no quieres ser el mamá o el papá de tu pareja.
Claro.
Pero yo creo que en nuestro caso teníamos la misma edad y ambos estábamos creciendo. Entonces, sí fue difícil, fue complicado porque tuvimos como muchos encontrones a medida que íbamos creciendo, pero sí tuvimos la paciencia de crecer juntos porque queríamos. O sea, que tampoco, no digo que carguen a una persona, pero hay veces que cuando tenemos problemas de salud mental necesitamos un poquito de paciencia. Pero no se conguen tampoco, ¿saben?
Sí. Pero cuando tú lo pones claro y lo estipulas, yo creo que sí, entre parejas es comprensible.
Sí, eso es clave. Hablarlo desde el principio. No dije yo fingir que soy una persona completamente estable. Y dije, sorpresa.
Porque hay
tengo
veces
un montón de problemas que te había escondido. No,
fue inestable desde el día uno.
Yo fui directa desde el principio. Fui tan directa también que me autosaboteé y lo que le decía era que le iba a hacer daño y lo alejaba de mí, pero era que no entendía que era dejarse amar por alguien y me daba terror. Entonces lo empujé. Y si David no hubiese sido suficientemente paciente como para, pendejo, no sé cuál fue la verdad, lo siento, para quedarse ahí todo ese tiempo, no estaríamos hoy en día aquí juntos.
Sí, gracias a mí todo.
O sea,
claro,
que también,
es un riesgo. Es
también
un riesgo.
Tiene que haber un pequeño espacio de crecer juntos, porque
a ver,
nadie es perfecto.
También,
pero es que crecer no para. O sea, es un
no, exacto. Sí, exacto. Por no. Eso digo que también, porque hay veces que yo he escuchado que la persona dice, ay, no, es que has cambiado. Y es dije, amigo, menos
sí,
mal
obvio,
he cambiado.
Claro.
Menos mal he cambiado porque ha pasado tanto. No sé
porque hay estancado en el mismo punto de tu vida, sí, por siempre. Uno cambia sí, todo el tiempo.
Exacto. Hay una canción que con Steffi nos gusta mucho que se llama Growing Up. Grow Up. ¿Cómo se llama?
Vamos,
Growing
sí.
Old, de pronto se llama, de Ben Platt. Ahorita la busco y la corroboro mientras hablo con ustedes. Pero lo chévere de esa canción es, no tengas miedo a estar cambiando, cambia a mi lado. Uh-huh. Sí, o sea, es como, yo entiendo que estás cambiando, entiendo que estás pasando por un proceso, entiendo que sientes que de pronto me puedes lastimar. Pero ¿por qué no cambias aquí conmigo y vemos juntos para dónde va esto?
Con comunicación.
Con comunicación. Y lo otro que quiero decir es, lo que dice Steffi, es muy válido porque siento lo que decía ahorita sobre que yo estuve ahí en un periodo en donde ella de pronto estaba esforzándose para que yo no estuviera ahí, precisamente por los propios miedos con los que ella estaba. En el momento yo probablemente sí cometí el error de ser muy ingenuo y de, siendo muy joven, en efecto, usemos la palabra pendejo, ¿sí? En el sentido de que yo no tenía la madurez emocional como para saber, en verdad, comprometerme con una persona de lleno a pesar de las cosas que estaban sucediendo, si era sano o no era sano.
No era.
Pero lo que a mí me daba mucha seguridad Y por eso creo que ahí es donde viene lo que Steffi habla de tener paciencia, aunque yo no lo considero paciencia. Considero que simplemente es como cuando uno sabe que las cosas son para uno, uno suele de pronto darle más flexibilidad a que las cosas aterricen como deben y no cuando uno quiere. Entonces, ¿qué me pasaba con Estefanía o qué me pasa todavía con Estefanía? Y que creo que es un punto que de pronto termina expandiendo en lo que dijo Jack. Y es, yo con Estefanía, pase lo que pase, la estoy pasando bien siempre. Sí, o sea, yo con Steffi puedo estar, puedo Soy pelearme chévere. Un día, puedo de pronto tener, estar en desacuerdo con temas de nuestra vida, de cómo criamos a nuestra hija, de cómo manejamos nuestra empresa, de cómo llevamos de cualquier cosa de nuestra vida, man. Uno no tiene por qué estar de acuerdo en todo y no tiene por qué ser igual en todo. Pero durante todo el proceso, a mí me han pasado tres cosas que creo que para mí por lo menos son elementales en una relación o por lo menos en contemplarla. Una es, nunca he sentido que la otra persona me quiere cambiar. Los cambios los he tenido porque como individuo y porque comenzamos muy jóvenes, hemos madurado y hemos cambiado juntos. Pero no es una persona que ha buscado cambiarme lo que me hace a mí ser yo. O sea, David es David. Es un David distinto y es un David que piensa distinto en una cantidad de cosas, pero sigo siendo la misma persona.
Lo mismo chiste es malo.
Siempre me
buenísimo.
Siempre, sí. Es una relación en donde siempre se me ha permitido ser yo y disfrutar las cosas que me gustan y disfrutar las cosas que me apasionan y vivirlas con pasión. Y eso para mí es clave. Y en parte eso lo digo porque lo contrasto con relaciones que tuve antes de esa, mucho más joven, con gente más inmadura y yo igual más inmaduro, pero en donde me pasaba lo contrario, en donde constantemente estaba yo teniendo que dar cosas a ceder para que la relación quisiera darse.
Pongan en los comentarios si quieren nombres.
Sí, entonces a lo que voy es eso. Yo creo que a mí ese factor, esa vaina como de no sentirme cómodo en mi propia piel, es una vaina que yo solo he tenido con Estefanía en mi vida. Lo otro es. Es en efecto mi mejor amiga. O sea, en efecto, no es un tema de que porque la amo, no, man. Si el día de mañana pasara algo entre Estefanía y yo, estuviéramos que divorciarnos por lo que sea. Yo sé que ella y yo, independiente de lo que sea, nos llevamos muy bien.
Bueno, no lo que sea.
Ay, Dios mío, Estefi quiere interrumpirme mi flow. Pase lo que pase.
Estaba inspirado.
Sí, o sea, el tema es: yo la paso bien con Estefi. Adoro la persona que es, no a mi pareja. Me cae muy bien, la paso genial. Yo quisiera parquear con Estefanía todos los días de mi vida, así no fuésemos pareja, somos muy buenos amigos. Y por último, es una persona que constantemente, sin decírmelo, me reta a mejorar. Es una persona que constantemente me enfrenta a mis defectos y a mis errores, ¿sí? Y no como reclamo, sino que simplemente al ella estar trabajando en ella y querer ser mejor persona y una cantidad de cosas, me enfrenta a que de pronto yo a veces no trabajo en mí mismo o a cosas en mí que de pronto no vería si no fuese porque una persona que en verdad me ama me la señala. O sea que yo creo que esas tres cosas son como muy claves. El sentir que mi relación no está buscando cambiarme y que me quiere por lo que soy y no por como quiere que sea. Saber que estoy con alguien con que la paso bien y en efecto es mi mejor amiga. Y por último, saber que aparte es una relación que me reta constantemente a querer ser mejor persona. Yo creo que cuando uno llega a eso, pero yo creo que uno eso no lo consigue en date, o sea, como saliendo con alguien, eso uno no lo consigue en el primer año de la relación con alguien. Eso pedado hoy ya después de 14 años de relación. Sí. Y hoy en día me doy cuenta que son las cosas que valoro. Pero probablemente cuando yo me casé con Estefanía, esas tres cosas no estaban entre mis pilares.
Definitivamente no estaban ahí. Y por eso digo que está bien crecer juntos y es parte de la relación.
O sea, Spice World tenía 9 años.
Yo también vi un mensaje, que no sé qué piensen de esto, vi un mensaje en un TikTok que era una man diciendo que las relaciones nunca son 50-50 porque no todo el tiempo ambos están en una posición de, ay, demos 50-50 perfectamente. Hay momentos en los que David dio 70 y yo di 30, hay momentos en los que yo di 80 y él dio 20. Y así, 80, lo quise decir, pero casi él siempre.
pero lo chévere es que sepan eso, o sea, estén claros de que está sucediendo eso y
se lo
estén
comunicados, lo transmitan.
Exacto,
hermano.
Y yo todo el tiempo se lo hago. O sea, cuando él da 70 y yo 30, yo sé que lo está haciendo y qué él brito. Sabe lo agradecido que yo estoy.
Una relación no es una carrera de 100 metros, es una carrera de relevo que es tan larga como uno quiere que sea. O sea, yo siempre he visto nuestra relación como una maratón en donde cada uno ha visto en qué momento tiene que llevar la batuta y ahí lo vamos llevando adelante. Y Estefanía lleva la batuta en muchas cosas de la crianza de mi hija y yo llevo la batuta en decisiones financieras de nuestra profesión. Ambas son importantes en el que nuestra relación tenga buenos cimientos, pero ¿cómo le cataloga uno porcentajes de importancia a las cosas que uno hace, sabes?
Claro.
O sea, que también ese tema de cargo más o cargo menos es como muy difícil de sopesar porque qué pesa más que otra cosa, ¿sí? O sea que sí, yo creo que yo rescato mucho eso. Y repito, yo creo que son vainas que he aprendido hoy, no con las que nací. Aquí en el chat nos aclararon, gracias César, el nombre de la canción, y el nombre es hasta más obvio lo que yo estoy diciendo, es Grow As We Go. O sea, crezcamos mientras crecemos. Vale. Me parece que es una... Para los que están luchando con eso y están con un poquito de nostalgia, esa canción los va a hacer llorar. Adelante. Filip, tú que estás... Próximo a casarte, amigo. ¿Qué opinas?
Yo siempre he sido como
¿estás
muy...
¿Estás próximo a casarte?
Próximo a casarte. Está comprometido.
Ah,
comprometido.
Pero por decir. Okay. Ah,
no. Ya hay anillo en mano y todo. Sí, ya agua arrodillada y todo.
Brofist.
Qué bueno. Eso va. Yo siempre he estado como muy... No siempre. O sea, es lo mismo que ha dicho todo el mundo. Después de... sus varias relaciones, uno como que va cayendo en cuenta, es que esto sí, esto no, te vas entendiendo tú mismo también qué te funciona, qué no. Yo lo resumo en equipo. O sea, para mí la palabra que me lleva a quedarme ahí es equipo. Es si vamos, es un co-op, man. Un co-op. Aquí que somos de gamer, man.
Es una colaboración a largo plazo.
Es una colaboración a largo plazo, es el... A mí me han dicho varias parejas casadas desde tiempo, me imagino ustedes me podrán corroborar o no, que es el negocio más complicado, pues, pero...
El negocio. Sí. No lo he visto como un negocio. ¿Qué mal negocio para David?
La empresa más complicada que uno hace es el matrimonio. Y para mi equipo es complementarse. O sea, es... Chuso, yo manejo, tú llevas la torreta, yo soy más fuerte en las mañanas, tú eres más fuerte a otra hora del día, a mí se me dan más las finanzas.
Se me acaba de ocurrir un ejemplo a la Filip.
¿Qué?
Eddie, que es como si tú eras jugando fútbol, tú no puedes solo jugar cuando tienes el balón, tienes que buscar el pase también.
Sí, sí, o sea, de hecho yo he dado ese ejemplo teniendo conversas con Madre, o sea, porque hay veces que uno se siente abrumado, chuso, es que tú estás haciendo, es que todo esto y yo no. Y que, man, tú no puedes tener un equipo con 11 delanteros. O sea, tienes gente que es defensa, que es buena en una vaina. Tienes contención.
Y te tiro el centro por tu cabeza, ¿no?
Claro. Overwatch siempre lo uso de ejemplo y todo el mundo... Mira, Overwatch es un juego de equipo. Es equipo. Al final es...
Overwatch.
Sí, es Overwatch. Uno coge rabia porque en Overwatch, cuando entras en solitario, no encuentras buenos equipos. Y eso es encontrar un buen equipo.
Lemo, yo creo que tú has opinado sobre nuestras opiniones, pero no sé si tienes algo tú puntual que quieras...
¿Él opinó?
¿Sí?
Claro que sí. Yeah.
No, es que lo sentí como hablar. Respuesta a ti, pero no sabía si había dado como algo que quisiera decir. No sé si le había quedado algo por fuera. Diosa, ¿tú quieres acercarte y dar tu punto de vista?
¡Uy! Venga, se ve. Dijo, ¡uy!
Y lo digo porque aquí en el chat dijeron, Diosa, con propósito, lo dijo en un video, me parece.
Y se va a trondichar.
Lo que estamos hablando.
Gracias por la invitación imprevista.
Dice justo Bad Randy, terapia de pareja y cuento. Y entra la psicóloga.
Es que todos ya lo han dicho, creo yo, ¿no? Y me parece de cada uno de ustedes un punto muy, muy, muy importante. Definitivamente es una construcción a largo plazo, con mucha paciencia, porque desde ya todos somos distintos. Venimos de padres distintos, bueno, algunos no sin padre, otros sin madre, con una familia grande, con una familia corta. Desde allí ya todos somos distintos. Cada uno hemos pasado vivencias distintas, cada uno tiene formas de crianza distintas, desde ya somos seres completamente distintos. Y ahí de eso, que te unas con una persona en una casa y por mucho tiempo, definitivamente explosiones por doquier va a haber, ¿no? De eso estamos bastante claros. El tema es, más que el amor incluso, es el compromiso que tú tengas en la relación contigo mismo, con la pareja y los dos en juntos. No sé si me
dejo palabra
explicar.
Compromiso sí, también sí. Es clave y ninguno lo había dicho.
Yo creo que el tema es el compromiso que tú tengas, la voluntad de mantener ese compromiso y definitivamente las renovaciones constantes que vienen con el tiempo. Porque el hecho de que yo me comprometa con él en el 2000... va a ser distinto al compromiso que yo tenga con él en el 2010. Han pasado 10 años de diferencia, él va a ser distinto, yo voy a ser distinta. Es más, de repente yo quiero otras cosas que ya no quería o no lo pensaba tener en ese tiempo, él igual. Entonces vamos a ser personas distintas. Lo único seguro aquí es el cambio. O sea, de eso estamos claros. Aquí en la vida, en todo lado, es el cambio. Eso es lo único seguro que va a haber. El tema ahí es ya la construcción que se va a tener a posterior, pues, ¿no? Y pues, simplemente yo me he dado cuenta, en mi experiencia, que no necesariamente tiene que ser con todos los demás, es evaluar tus necesidades. Si tus necesidades van de acuerdo a las necesidades de él o de ella, y junto con ello ese crecimiento como relación aporta a eso en buena hora. Siempre he dicho, no solamente por mi experiencia, sino por la cantidad de ejemplos que tú ves ahí afuera, un matrimonio no te asegura nada. Ni los hijos tampoco te aseguran
no,
nada.
No, menos.
Menos, correcto. No. Entonces, ¿qué es lo que te asegura? La disposición que tenga él, la disposición que tenga ella, y de ahí para adelante, ¿no?
Así que comprométanse, no sean flojos, güey.
Es difícil.
Si lo quieres. Sí.
Nadie
si
dijo compromiso quieres. Porque ya cabrió todo romántico y nos fuimos por esa línea, güey. Se me olvidó.
Sí, yo creo que es eso, es el inicio. O sea, lo bonito y lo chévere, lo que comentaba Jack también, que es muy cierto, es como uno se muestra al inicio. Pero eso tiene solamente como que un tiempo límite, pues, por decirlo así. Porque pasado el tiempo, algo que tú no puedes mantener como que, ah, yo siempre estoy contenta. No siempre estoy contenta.
Sí, eso para nadie es cierto.
No siempre voy a tener ganas de comer papas fritas. Y normal, no pasa nada. No es un tema que tenga que ver específicamente con la otra persona, sino que tiene que ver algo conmigo, pues, ¿no?
Más claro Alemoski, imposible.
Quiero aclarar que a Alemoski le llaman el papas fritas.
Yo estaba viendo cómo tiraba el jab de los vegetales. Por allá.
Ay, Dios mío.
Pero sí, eso.
Yo saco a propósito, ¿dónde te pueden seguir a ti? ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo te pueden escuchar?
Por el momento estoy en Instagram como @diosaconpropósito. Trato de ser consecuente en hacer contenido. Lamentablemente he estado fallando, pero por ahí...
Porque es una mujer muy ocupada que además está estudiando psicología, así que ni le digan nada. Ella sube bastante seguido para todo lo que hace.
Sí. Sí, la verdad, sí. Ahorita sí estoy ocupada, pero sí, ahí trato y ya. Solamente por Instagram. Y por TikTok también, @diosaconpropósito.
Ya saben, diosaconpropósito en TikTok y en Instagram. Oye, muchas gracias por ese input. En verdad fue como cuando hablan los estudiantes y al final hablan los profesores.
Sí,
y que
cabe
el público, ahora cabe el experto al que llamamos.
Sí. Ay, de cada persona también se aprende algo. Por ejemplo, yo aprendo mucho de ustedes. Definitivamente hay una diferencia cuando vas teniendo más años con una pareja, ¿no? Y sobre todo cuando tienen un hijo. Igual la construcción de pareja fuera del hijo también es sumamente importante, entonces también de tu relación, o sea, es enriquecedor.
Oye, Diosa, muchísimas gracias.
De nada.
Muchas gracias, Ale Carrera.
Oye, pero cuando hablamos de sentimientos, amigos, ¿cómo se quedan calladitos entre temas? Pero si tú fueras de videojuegos.
Sí, de Kingdom, no sé qué.
Sí, interrumpimos bastante. Salvo cuando entró Ale Carrera. Era respeto a una institución.
Sí.
Muy bien, muchachos.
Estaba esperando que el host nos diera la palabra. Sí. Oigan. Yo tengo un temita cortito.
Y gracias por el tema, de verdad que es como que amplió un poco mis horizontes.
Lo traje porque yo quería que la gente nos conociera a profundidad también. No solo que nos vea hablando, obviamente, de videojuegos y de estupideces, que son nuestros temas favoritos, pero también que somos seres humanos complejos y que estamos aquí para hablar de todo tipo de cosas.
Yo tengo otro tema complejo y es...
¿Pechuga o encuentro?
Pechuga. Es un enunciado... Pechuga. Que pensé el otro día, uh-huh. ¿Sí? Después de comerme unos brownies.
Y te dijiste que qué crack soy, ya, huevo.
Y dije, tengo que anotar este tema.
¿Y lo anotaste?
Lo anoté. Y quiero decirlo para ver, uno, qué opinan, y dos, si nos lleva a otro lado.
Ok.
La yema es un dip.
No.
La yema es un dip. Se puede utilizar de dip, pero
a mí no
necesariamente.
No soy fan de yema dip.
No digo que sea solamente un dip. Pero por momentos es utilizado tal cual como una salsa.
Es un dip, pero cuando viene con todo el huevo. Porque si tú me traes un vaso lleno de yema, te voy a vomitar.
Ahora, si esa yema está cocida, yo me la como. Si me traen una taza de yema cocida.
Yo creo que.
Yo necesito verlo en huevo, en forma de huevo. Mi cerebro necesita.
Yo creo que es un tema de costumbre solamente, porque él estaba acostumbrado a verlo ahí, el huevo frito. 100%
es un tema psicológico.
Sí, en realidad se agarran la yema, separan, la cuecen un poco, la ponen ahí,
bueno,
la condimentan bien.
Actually, en verdad. Sí lo hago, porque la salsa del espagueti, del fettuccine a la...
Carbonara.
A la carbonara, el huevo crudo que se cocina con lo caliente del mismo espagueti.
Pero a lo que yo... En ese día yo estaba... Yo me hice varios huevos que los puse encima de un calentado de arroz con lentejas. Y entonces...
suena increíble.
Lentejas.
Arroz y lentejas calentado. O sea, como sofrito para que quede más tostadito. Y le pones un huevo frito encima para partir y que esa yema se corra entre esos granos y queda como un queda delicioso, hermano.
Yo creo que es el 80% de un plato perfecto.
¿Qué le falta?
Pico de gallo, David.
Sí, no. Yo a veces le pico algo encima, le pongo una hojita como para decir que no soy Lemosky, ¿sabes? Pero en términos generales, estaba ese día, partí, y el tercer huevo cuando lo puse dije, es que man, este huevo está de más.
Es ¿y mucho este huevo? Huevo.
Y entonces...
No puede decir.
Y entonces agarré unas papas que había, comencé a dipearlas y pensé, es que en verdad yo podría tener un side de yema.
Solo yema, en un recipiente.
No estoy enteramente en desacuerdo. Lo que pasa con la yema como dip es que tiene un punto óptimo.
Sí.
Muy perecedero, o sea, sí, muy rápido. Sí. La yema cuando está recién hecha todavía está calientita. Pero como todo lo bueno, papitas, Felipe, ahí que...
Como todo lo bueno, sí. Todo lo bueno perece.
Pero el huevo es específicamente corto el tiempo de que se puede comer, sí, porque después sí huele a sangre.
Sí.
¿Ah?
O sea, huele a sangre.
Huele horrible.
Cuando no salgas el plato bien.
A ver, yo no voy a poner la taza de yema cocida como dip para ver un partido de fútbol, que okay, dure horas ahí. Pero si yo hay un desayuno, y aparte del desayuno, dije, señor, ¿quiere un extra de yema? Always yes.
Pero ¿y qué haces con la clara? No puedes estar desperdiciando huevos.
La clara hacen huevos para la gente que come solo clara.
Ah.
Hay gente que come
keto.
Solo clara.
Ah, ¿sí?
La gente los keto fritos y la vaina.
Keto
sí
people.
¿Y qué hacen con la yema de la gente keto
people? Se lo dan a David de
Dip. Lo dan a mí. No la botan, me la dan a mí.
Oh.
No, pero en la cocina si la no yema se puede utilizar para
entonces,
cosas.
Mi punto es, uno, la yema es dip. Listo, ya, confirmado.
Nadie
lo confirmó.
Tiene que estar en el huevo para usarse como salsa.
Pues sí, el huevo, o sea, el resto del huevo dice, es el contenedor de esta salsa.
Dice César González, añadir tajadas fritas y es el plato perfecto.
Completamente de acuerdo.
Todo lo que le añadas tajadas fritas es el plato perfecto. Absolutamente todo en la vida puede tener tajadas fritas.
Pero entonces mi punto es, también quería saber si ustedes ustedes tienen algún enunciado similar con algún factor gastronómico de su vida. Que esto para mí es...
No realmente, pero quiero aprovechar que estabas hablando de aromas. Lemo, hoy me acordé de ti.
¿Qué fue?
Comí papaya y le metí una esnifeada así.
No, hermano.
Y sí, no, huele a culo.
¿Cuántos? Pues dejen de andar oliendo culo, Dios mío. Solo no lo hagan.
Huele a ash.
A mí sí me gusta la papaya, pero nunca le había metido como esa olfateada.
El tema está en que creo que científicamente está comprobado que los sabores vienen en parte por el aroma. Sí. Entonces,
yo la papaya no puedo. Yo
he ido invitado. Me molesta la papaya, pero me acordé de ti.
Yo te voy a dar una clave, Lemosky y Filip. Embatido.
Ojo, yo he estado en casa, ese era mi punto, en donde me han ofrecido, es que no me gusta la papaya, seguro no me gusta la papaya, no, te voy a hacer un batido que te va a cambiar la vida. Llega el batido y digo, amiga, no. Yo una vez olí un champú de papaya y dije, no.
¿Champú de papaya? Porque yo quisiera que algo de mi cuerpo huela a papaya, no.
Gracias.
Fatal. Yo tengo un enunciado.
Oh, wow, hueles a ver, a culo. Enunciado.
Y yo sé que va a haber gente que va a estar en desacuerdo.
Pero qué vaina, ¿por qué nos gusta? O sea, ¿por qué nos dio de comer algo apestoso?
Porque hay gente que le gusta muchísimo.
Ah, bueno.
Yo como papaya constantemente, pero no había caído en cuenta
bacalao,
que el aroma
el
era...
no huele bien tampoco. No.
Chuchi, el bacalao huele foco.
Especialmente antes
¿tú
de
¿tú le metes a la pesada de Nance?
No,
sí.
Realmente.
Ah, sí.
Pero el olor a la Nance está foco.
Yo creo que cuando ya está para... Es que nunca me había puesto a ver eso. Es como... Es que no le... Es
que te, la boca. Tengo... Tú sabes que el Nance apesta.
No.
El Nance
yo tengo que meterle la nifiada. Como la papaya.
No.
La olfatea, la olfatea.
Métesela con potencia.
Para ver.
No, eso no se hace.
Pero es que
una heavy. Man, es uno de los olores más penetrantes
que
tu nariz puede sentir.
Pero es que cuando es también como el huevo lo haces hervido y lo abres en la oficina, dizque después de que en la luna de la mañana.
Eso no se hace.
Y huele a peo.
Eso no se hace. Es como Mari Magrat, y aquí esto es para ti, Mari Magrat, que lleva, que a veces lleva de que topper, dizque pimentones para el cine, amiga, no.
Al cine.
No, tú no puedes llevar
pimentones.
Mari lleva snack a todos lados porque es una man como muy organizada con sus snacks.
Oye, en el avión.
Oye,
no.
Lemo, ¿cuál es el enunciado de Lemo?
Yo tengo un enunciado que sé que va a haber gente que
polémico.
Va a
¿a quién le pegamos la esnifiada?
Tiene que ver con el huevo.
Ah. Uh-huh.
A ver, ¿no te gusta el huevo?
Hamburguesa con huevo frito con la yema aguada siempre.
Siempre, amigo, por favor. Si la hamburguesa no riega huevo, no es hamburguesa.
No, hermano.
Yo soy todo lo contrario de ustedes. Yo soy team, tiene que estar revuelto eso. ¿Qué? Porque tú agarras tu...
¿A ti no te gusta el guau, guau, guau?
No.
O sea, ¿no te gusta la
¿No te gusta la hamburguesa?
En la hamburguesa tampoco.
Hermano, que tú agarres la hamburguesa y tú haces así y sale la yema.
Pero ahí pueden haber otro jugo, aparte, no tiene que ser huevo.
Se complementa.
Y aparte, sí. Y aparte no hay nada más nasty, pero agradable a la vez, de cuando esa yema toca ketchup.
Ketchup.
Yema con ketchup es la que es.
Yema
¿sí
con ketchup.
En la hamburguesa.
Y se mezcla y sí. Forma mi hermano rojo carmesí.
Mi hermano le echa ketchup al huevo frito.
Ahora, yo ¿qué? Quiero decir otra cosa del polarizante huevo.
En el bomba. Chat Phoenix está... difiere.
Steam Jack. Sí.
No, yo... Mira, todo Jack. Tiene que estar revuelto. Debe haber una torta de huevo en la hamburguesa o en el empareado, lo que sea, pero todo tiene que estar batido.
¿A qué te refieres con que todo está...?
Mira, ¿qué pasa? Que en toda preparación, la yema la debes explotar antes de que... O sea, antes de que se cocine. O sea, la explotas, okay. Y todo lo...
O sea, huevo revuelto.
Pues. Sí, huevo revuelto, si no crema huevos. De huevo, torta de huevo, lo que sea.
Huevo frito
omelets.
De huevo. Con la yema dura.
O sea, sí, crema, frito lo agarra y
crema
le
de huevo,
y que se fría
en vez de hacerlo revuelto, lo que haces es que bates mucho con leche y tienes una cremita de huevo ahí. Dije, sabroso.
No he probado crema de huevo.
Es bueno, es chévere.
Oye, aquí están... ¿Cómo se dice papaya en México? Porque aquí están diciendo que papaya es genitales en México. Entonces, que creo que aquí en México todo lo que están diciendo suena un poco raro porque aquí papaya se usa para referirse a los genitales femeninos.
Ah, bueno, también.
También.
También, también.
No, la papaya no huele feo.
Interprétalo de esa manera también y este stream se torna divertido.
¿Sí? O sea, te puede gustar la papaya como no te puede gustar la papaya.
O puedes dar papaya también. ¿Alguna vez han dado papaya?
No, si tú das papaya, te huelen la papaya.
También.
Ok, yo quiero decir algo del huevo. Y es que a mí me pueden dar un huevo frito papaya. Con la yema agua y yo voy a dipear y me lo voy a comer. Si es con tortilla, mejor. Pero si tú me traes un huevo frito con la yema agua, pero resulta que la clara también está agua.
Eso sí es foco. Eso sí es foco.
Fatal.
Es como, ves ese como ese brillo especial de que todo está como líquido todavía y abajo sonar, es que lo hiciste mal.
Va a sonar súper mal, pero es como un plasma, una placenta.
Sí.
Ustedes saben que parece y no lo vamos a decir. Pero no, amigos.
Dice Daniel Osorio, acá en Colombia, papaya puesta, papaya partida.
¡Ey!
Yo no sé qué está pasando, la gente se entusiasmó.
No, así se dice, papaya puesta, papaya partida.
No,
el huevo es el huevo frito la hace.
Pero lo que sí quiero decir como conclusión del huevo y este tema de juegos fritos es que el huevo resuelve, hermanos. Sí. El huevo me salva. El huevo resuelve desayuno, almuerzo y cena, dependiendo de cómo lo hagas. El huevo es vida. Eso es todo lo que voy a decir. Gracias.
Si usted es un conocedor de los huevos como yo.
Hey, confirmo. En casa, o sea, sí, o sea, mi abuela, un saludo a mi abuela, ella tiene cría de gallinas y tiene para huevos. Entonces, cuando, o sea, hay días que, tú sabes, te da pereza ir al súper, no has hecho el súper de la quincena, no sé qué. Estas últimas noches he resuelto disque, esos monchis de las 3 de la mañana. Puro emparedado de huevo y puro hermano, disque, crema de huevo. Y no sé qué.
Este hack bestia. No aplica para ti porque ya expresaste que no te gusta.
Yo leí un tutorial de la crema de huevo.
Pero lo que acaba de decir Daniel Osorio Barrera, huevo frito con arroz blanco.
Sí, claro.
Y que solo hay arroz y solo hay huevo.
Sí.
Entonces tú partes el huevo y entonces todo el arroz queda como un risotto amarillo.
Uh-huh. David ama mucho el huevo.
Ey, pero sí. y el huevo, dije, en la sopa. O sea, ustedes no hacen de echarle todo el huevo. Ese sí me gusta.
En Colombia, bueno, no en Colombia, porque el ramen también se hace así. El huevo se cocina en el caldo.
En todos lados se echa huevo.
Es pretty.
Ahora, en el ramen, hermano, cuando agarran el huevo. Del chino. Cuando agarran el huevo y le hacen que el hervido de 5 minutos, que está sólido afuera y cuando lo cortan.
Los pochados, un huevo pochado. Que yo iba a decir que el huevo pochado es.
Las pochadas.
El huevo pochado es el hack a que el huevo frito nunca esté con la plasma. Porque se cose, entonces es como la yema es delgadita, y entonces cuando tú lo rompes es como una almohada de sabor.
Eso me dio hambre y eso que acabamos de comer.
Es más, yo el otro día me acordé de todo esto también en parte porque el otro día encontré con Estefanía una foto, un videito que yo posteé a Instagram hace años, de una vez que fuimos a un restaurante donde vendían un ravioli que adentro era un huevo.
¿Qué?
Entonces tú partes el ravioli y había queso ricota y yema. ¿Qué? Hermano. No hay nada como esa vaina. ¿Cómo? Nada le gana. Tú tienes un tema de videojuegos corto, Lemoski.
¿Tenías un juego?
Pero al final. No,
ya es el final, ahí, amigo.
Ya hablamos de dos temas de este
fin
y metí un tema adicional.
We're in the endgame.
Hoy nos hemos portado súper bien.
Yo soy...
Yo solamente quería que hiciéramos un tier list rapidito.
Tears of the Kingdom. Okay. ¿Cuál es el número 2?
Buscando la lista de candidatos a juego del año desde el 2014.
Ah, okay.
Okay. Desde el 2014 le voy a decir y ustedes me dicen si es tier S. Ahí. S, A, B, C, D, F.
Ok.
Ajá. Okay.
¿Cómo?
¿Qué?
Los juegos del año desde 2014 para acá.
Ok. Y le doy un punto.
Si es S.
Los candidatos. Si usted me dicen, ok, el 2014 es tier S, 2015 es tier no sé qué. Ya.
Según la calidad de todos los nominados.
Él nos va a decir todos los candidatos del 2014, todos los candidatos del 2015 y así. Y vamos a, de esos, ¿cuál es el mejor grupo? ¿Cuál es la mejor selección de juegos?
¿Ya?
Okay. ¿Cuál año es el S? ¿Cuál año es el A? ¿Cuál año es el B? Y así.
Me voy a acordar, dale.
Lo voy a hacer fast, ¿ok? 2014. Dragon Age Inquisition, Bayonetta 2, Dark Souls 2, Hearthstone, Shadow of Mordor.
5. F.
F.
Yo un C.
C.
C. A.
Ok, ok.
Yo digo F.
Yo digo
C. Ok. 2015. The Witcher 3, Bloodborne, Fallout 4, Metal Gear Solid 5, Super Mario Maker.
¡Ese!
¡Ese sí,
sí! Yo voy a decir que ese es A.
Ah, ok.
Sáquenlo de este podcast.
Falta. Tú vas a decir que a mí que...
No, ese es spoiler. Va. Siguiente. 2016.
Pero espérate, porque yo creo que es importante lo que iba a decir David. O sea... Que uno sea ese no implica que los que siguen pueden ser ese. No,
pueden haber múltiples S.
Sí.
Yo por eso le puse F al otro pensando que tenía que llenar el tier de la...
Hombre, David, ¿qué pasa?
No, ya.
Está muy
nuevo haciendo tier. Es juegos de la chaviza, tío.
No, es que yo pensé que queríamos hacer un tier específico de esos años. ¿Cuál ha sido el mejor? ¿Cuál ha sido el más... en ese caso es C. Lo que dije no era F, una verga.
C.
Este es A.
Bolt, o sea...
Basado. 2016, Overwatch, Doom del 2016, Inside, Titanfall 2, Uncharted 4.
B.
Uncharted 4. Es más, ¿sabes qué? Cambio este A y el anterior a ese.
No, David, ya pasó.
Ya estoy viendo la escala que es.
2017.
Sí, B, tienes razón.
2017, Breath of the Wild...
2017, ya.
Breath of the Wild, Horizon Zero Dawn, Persona 5, PUBG, Super Mario Odyssey.
Ese.
Si no fuese por el PUBG, ese.
Pero fue un éxito.
No, yo digo que ese porque yo creo que esos otros tres...
Todos cargan a PUBG.
Puede haber sido Crossfire X 1, 2 y 3. Igual es ese.
Sacando PUBG una S.
2018, God of War... Assassin's Creed Unity, Odyssey, Celeste, Spider-Man, Monster Hunter World, Red Dead 2.
¡Uy! ¡Triple S!
Oye, hemos tenido muchos años que son S.
Sí.
2019.
Van 3 años que son S.
Sekiro, Control, Death Stranding, Resident Evil 2 Remake, Smash Bros., que era del 2018, y The Outer Worlds.
A. Voy con B.
B.
Sí.
Okay. ¿Por qué?
Porque puedo.
Ey, Sekiro, loco.
Porque no había nada de Zelda ahí.
Nah.
2020, The Last of Us Parte 2, Animal Crossing's New Horizons, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, y bueno, ya.
Ah.
Ese plus.
Wow. Okay. 2020 está increíble.
Yo diría ese plus. A también.
Okay, me sorprende que no fue ese. 2021, sí, no, It Takes Two, Deadloop, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank, Rift Apart y Resident Evil Village.
B.
¿Cómo se nota la pandemia ahí?
B. Voy a irme con mi B.
B. Es un, B.
Yo le pongo una C. Yo le pongo una C.
O sea, repíteme de nuevo.
¿Qué pasa? Ese grupo de juegos en efecto es un A.
Repítelo.
Ese grupo de juegos en efecto es un A o B, pero versus lo que hemos visto.
Sí.
It Takes Two, lo repito una vez más. It Takes Two, Deadloop, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank, Rift Apart y Resident Evil Village.
Sí, puede ser un CES. Sí,
y yo amo la mayoría de sus juegos. Y Takes Two es de las mejores experiencias que he tenido en los últimos años, pero es que el otro grupito de juegos...
Sí, ahí cuando echa la culpa a otro miembro del grupo.
Sí.
Y tú hiciste la tarea y ellos
exactamente,
no.
Exactamente. Ninguno de los otros hizo la cartulina.
Exacto. Sí. Ellos hicieron la presentación y lo imprimieron.
Y 2022, Elden Ring, A Plague Tale Requiem, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray, Xenoblade Chronicles 3.
Ah, bueno, es que sí.
Es que yo creo que hay dos juegos.
La de
que
los
son,
amiguitos.
Sí, hay dos juegos ahí que son S, triple S Plus, pero los otros
lo demás
son.
Está débil. Yo creo que
Me atrevería a decir que de todos los juegos que hemos dicho, Stray es el más pobre. ¿Sí? Del 2014 para acá.
Pero.
¿Qué juego del 2014 para acá es más pobre que Stray?
Estoy buscando, 2014, ¿no? Está PUBG. Bueno, PUBG no. Porque PUBG, a pesar de que yo lo amo, no es. Objetivamente hablando, marcó un antes y un después en la era de Battle Royales.
Es un juego importante, más allá de lo que uno piensa.
Sí, sí, sí. ¿Dragon Age Inquisition? No, es un buen juego, no.
Es un buen juego. Inquisition,
estoy hablando de
juego. De todos, en verdad, no, Stray es el único que es... Stray es el más pobre. A ver, no digamos que es más pobre, porque igual
es el menos bueno. Es el menos bueno.
Lo que pasa también es que por lo menos hay vainas como de que Xenoblade Chronicles 3, que es un nicho, y es el que siguió, es el tercero de una franquicia que no es de repente la más popular. Es complicado, pues, ¿sabes? Y está Elden Ring y God of War Ragnarok, que son dos caballos
que carrean durísimo.
Sí.
Y en hipotético caso, 2023 estaría Tears of the Kingdom. Es una lista que yo he hecho, esto no es nada oficial. Tears of the Kingdom, Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Starfield, Armored Core, Final Fantasy XVI.
Chucha, ese.
No metes a Jedi.
B.
¿Podría sacar Starfield?
Yo creería que Armor Core no queda y quedaría Jedi. Yo sacaría Armor Core y metería Jedi.
Yo ese.
Pero yo que me parece
uno de los mejores años del gaming.
Afuera de esto está Hogwarts Legacy, está Dead Space Remake, está Jedi Survivor. ¿Qué otro jueguito?
Diablo 4 como que le he ido muy bien.
Diablo 4
está, o sea, la gente está Diablo en 4
con, sí, no, la gente está contenta con Street Fighter.
Y viene Final Fantasy XVI.
Street Fighter.
El 2023 es como... Todo lo que nos aguantamos por pandemia.
El renacimiento.
Sí, 2020.
Y sin ir muy lejos, es que ahí es donde yo mencionaba lo de que aquí se nota la pandemia, aquí se nota la pandemia también. O sea, de cómo estos juegos todos estaban para salir hace un año o dos, ¿sí? Entonces es una vaina heavy. Y a eso no le estamos sumando la cantidad de juegos que todavía no tienen fecha, que puede salir este año. Un Silksong, un Hellblade.
Replaced.
Sí, no, este año está muy loco. Pikmin 4,
Dios.
Pikmin 4, sí, hermano.
Yo creo que se puede notar. Yo en estos días estaba conversando, dije, gente, yo solamente estaba esperando un tiempo Elden Ring. Y de aquí para acá Elden Ring. Y yo decía, yo juego Elden Ring y ya, pues, ya me puedo morir.
Ese era tu season
pero
final.
Han salido tantas cosas de poco a poco, que si Armored Core, que si Tears of the Kingdom, que si no sé qué. Y tantos juegos que han proyectado y que, bueno, pues que me he informado que vienen las cuestiones... Yo puedo decir, oye, puedo vivir un poco más y jugar esos juegos, ¿sabes? Y es verdad, entonces todo se refleja en ese ejercicio que está haciendo
Lemon. Amigos, tendremos si Jack por rato.
Sí.
Y que si tú ves, dizque, esas listas, y ayúdame a corroborar, pero creo que en pocas hay juegos indies resaltando. O sea, yo diría que como el 80%
es
triple A.
Bueno, pero es difícil
está Celeste, está It Takes Two, está Stray, o sea, pero es una selección limitada. Sí. Este año... Es un año que viene con juegos indies pesados.
Quiero ampliar eso que estás diciendo y eso que dijo Jack y hacerles una consultita ahí leve. Ok, ¿cuál es su siguiente gran hype? No los que están inmediatos.
Ese era un tema que yo tenía. Está bueno.
Está bueno, pero está bueno.
¿Cuál es el siguiente gran hype?
Tu siguiente gran hype. No Tears of the Kingdom.
Así que vas a explotar.
Pero no vale ni Final Fantasy XVI.
Ni Diablo 4.
Ni Diablo 4. O sea, esto aquí ahorita mismo no. ¿Cuál es como de...? Lo que no está con fecha de, vamos a decir que de septiembre para el futuro. ¿Cuál es su siguiente gran hype?
Ustedes saben cuál es.
El de David, es obvio.
¿Cuál es? Spider-Man.
Sí. O sea, en verdad, o sea, lo que pasa es que si estamos saltando
para el futuro
junio,
Elder Scrolls. ¿Dónde está Elder Scrolls?
Es tu siguiente gran hype, sí.
Bueno, pero estamos hablando así.
Sí, estamos hablando así.
El futuro.
Es que el futuro.
Mira, esta pregunta la estoy haciendo porque, o sea, yo estoy metiendo la Tears of the Kingdom y yo estoy en un éxtasis de videojuego ahorita mismo que cuando se termine es como de que, ok.
Es triste.
¿Ahora qué hago con mi vida?
Sí, es triste.
Pero entonces estoy tirando y que, man, ¿qué hay en el horizonte? ¿Qué es lo que me va a mantener vivo así como a Jack? Yo creo que estoy clarito de qué.
Va a sonar a trampa, pero el mío legítimamente es Hollow Knight Silksong.
¿Qué
o
trampa,
sea, yo literal,
¡Ey, trampa!
Eso
está en la puerta del horno, Lemo.
Yo en serio estoy muy hypeado.
Toda la vida en la puerta del horno. Él vive en la puerta del horno.
No, yo digo que sí. Que si hay una... Si una de las respuestas es ¿dónde está el próximo Elder Scrolls? Mi próximo hype grande...
No.
¿Tiene que tener nombre?
No. Es el próximo juego de Cory Barlog.
Yo sabía que iba a ser.
¡Ay, Cory! ¡Saludos!
Y la próxima...
Saludos a Cory.
¿Cómo se llama? Propiedad intelectual de Kojima.
Okay.
Mira, otra.
O sea, ¿qué viene después de Stranding y Cory?
Ya, como fuera, las dos fuera cosas que dije. Sacando Silson, que Silson es trampa. El DLC del Elden Ring, hermano.
Ese es un DLC del
Elden Ring. Dios mío.
Ahora, cosas factibles.
¿Cuál es tu siguiente gran hype? No es Oxenfree 2, después de Oxenfree 2.
Era Elder Scrolls.
Ah, cierto.
Elder Scrolls, y si hay otro de Witcher. Me hago popó, pero...
Witcher en 4.
La fecha del próximo Professor Layton es lo que más cercano tengo.
Oh, el remake de
Diablo,
los dos primeros.
Yo la tenía... Diablo era uno que ya viene y espero enviciarme. Oye,
ya.
Ya. ¡Pucha madre, David!
¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos hablando en un podcast?
No, yo no podía, tenía algo importante que hacer. Ser adulto sucks. Y sí, lo más cercano que tengo es la fecha de Professor Layton.
Ser adulto sucks.
Ser adulto sucks, porque no puedes simplemente jugar videojuegos todo el día. No. Es lo que en verdad quiero. Quiero
yo
que
también
me paguen
quiero
por sentar de jugar videojuegos todo el día. Y eso sería streamear, pero es que no lo he logrado.
¿Puedo jugar?
Ok, yo
no
obviamente...
Mismo, no es lo mismo.
Pero hay gente que hace, que logra jugar y streamear, sí, y no tiene que preocuparse del chat ni nada. Sí, 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 qué locura. Eso es un nivel ya...
Eso es lo que están viviendo el sueño.
Sí, madre, envidia.
Yo hay juegos que entiendo que por contenido debería streamear, pero por mi propia fun factor no lo hago. Porque dije, quiero disfrutar mi juego, no quiero estar ahí.
Yo nunca streameo juegos de puzzle. Uno, porque el chat.
El backseat.
Te van a backseat.
Uy, no. Entonces, yo me estoy sintiendo presionada a hacer el puzzle rápido. Entonces, no lo veo. Entonces, no me van a matar mi experiencia de puzzle.
O sea, yo les meto un tiro con el Van Hammer. Lo digo, no le puedo meter un tiro literalmente, pero...
violento,
o sea, yo ahí no perdono. Y dije, te vas. O sea.
Oigan, pero aterrizando un poquito más mi respuesta a algo plausible. Uh-huh. O no plausible, pero más realista. O sea, porque es que eso obviamente es un hype... como muy
etéreo. Sí,
muy a la ciega, más. Man, es un hype a la ciega.
No, claro, porque por Cory Barro...
No, pero déjame...
Cory lo trabajando
sí, no, pero lo que digo es, no he visto qué es.
Okay,
o sea, claro, puede terminar siendo un juego...
Claro.
Puede terminar siendo Pokémon, ¿sabes? Y pues, no. Ok, pero no es mi trip.
Pokémon
va,
by Cory Barro.
Ahora estoy. Pokémon by Cory. No, aterrizando las cosas más realistas, mi próximo hype este año, y yo... Y solamente porque estoy excluyendo junio, o sea que estoy excluyendo Final Fantasy XVI, que en efecto es el juego que yo más estoy anticipando este año, me atrevería a decir que los jueguitos a los que yo más les tengo ganas este año son tres indies, que son Plucky Squire, Gombrella, sí, y Gombrella Cocoon, que es el próximo juego de los creadores de Inside y de Limbo. Esos tres jueguitos me tienen a mí muy ticado. Y particularmente de esos, Cocoon, porque es el que menos entiendo que es.
Son otros tres indies.
No tiene que nada que ver, o sea, es una pregunta estúpida, pero no tiene nada que ver con la película Cocoon.
Todavía no, porque estoy esperando estos eventos que siento que ahí van a mostrar.
No ha llegado a su radar todavía, pero va para allá.
No, hermano, Cocoon está en el radar desde que supe que estaba el gameplay designer de Inside.
Sí, es una vena bien distinta a como lo otro que ha hecho, y el otro, ese estudio se separó, y entonces uno de los directores creativos, digamos, o una de las cabezas detrás de Inside y de Limbo, hizo Cocoon, y el otro hizo el otro juego, Somerville, que no lo he podido jugar, le tengo muchas ganas, porque es más similar a lo tradicional de ellos, pero Cocoon me llama la atención precisamente porque es una cosa muy distinta a lo que suele hacer el estudio, sí, o aparenta hacerlo. Entonces me atrevería a decir que con Umbrella, Blocky Squire y...
Sea of Stars.
Sea of Stars.
No, Sea of Stars se ve bien.
¿Cuándo sale Sea of Stars? En julio, ¿no?
El
12 de julio.
El 29 de agosto, si no me equivoco. Agosto 29.
Como ahorita. Eso no.
A mí de pronto se me fue un poquito el
hype. Es un hype inmediato.
Oye, Replaced. O sea, hay demasiado.
Pero Replaced, de pronto yo tengo un poquito más de dudas en el sentido de que lo que... hemos comido todo mucho por los ojos. El juego se ve increíble, sí, pero ya no sabemos cómo juega ni a qué juega.
En una entrevista dijeron de que están apuntando un sistema de combate similar al de Batman.
¿Qué personaje voy a hacer en Diablo?
Si ellos logran hacer
ya Estefanía se deslogueó de este chat.
Ahora que dijiste eso, ya sé cuál es mi juego más anticipado los próximos 10 años.
Ay, Dios mío, ¿cuántas opciones vas a dar? ¿Ya cállate?
¿Cuál?
Pero esta es la definitiva, David.
Esta es la definitiva.
Esta borra todas las demás.
Esta borra todas las demás.
David, wow. Apenas lo digas, los manes de Plucky Squire van a ir a su casa a llorar. Te limpiaste el culo con Plucky Squire, todo. O sea, todo lo que dice se borra. Sí. ¿Cuál es?
El God of War de las Tortugas Ninja.
¡Oh, wow!
¡Ay, sí!
No hay nada que hacer.
Sí.
Eso sí.
El de Last Running.
Los manes de Plucky Squire están en su casa y creo que ahí lo entendemos, sí, a ilusión. Sí.
Ellos también están viendo qué Tortugas Ninja juegan. ¿Sabes?
Sí. Se ve increíble. Ese personaje se ve muy cool.
Mira, mi siguiente gran hype es medio nicho, pues, le mosquito de repente me puedo acompañar aquí y es parecido a lo de el siguiente proyecto de Cory Barlow, pero este está más este está más entero, tenemos nombre y una como un va ya viene. Mentira, estoy mentira. Muy emocionado de que Ken Levine está haciendo un juego. Estoy esperando Judas.
Judas, hermano. Judas. O sea, oh my God.
Se le olvidó. Repite el nombre.
Ken Levine está de vuelta en los videojuegos y viene con Judas. Y cuando termine Tears of the Kingdom, ese va a ser como mi estrella norte de que hay un horizonte en el gaming y debo seguir viviendo porque Ken Levine regresó.
2025, hermano, tenemos que sobrevivir.
Boom, Brofis, boom, Brofis.
Ese juego va a ser en el 2027. Pero es lo que tenga que durar, sí. O sea, ese juego también es una de esas vainas y que impresionantes. O por lo menos importantes. Ken Ahora, Levine ojalá no le pase lo mismo de regresa el man de Dead Space y saque Callisto Protocol.
Chucha, te pasa.
Bueno, yo creo que con eso terminamos el podcast de hoy. Despídenos, Mr. Jack.
Así es, amigos míos. Siendo ya de noche, un lunes, nos despedimos de este gran podcast que fue increíble. Muchos temas, el amor, videojuegos y amistad. ¿Qué les parece?
¿Ah? Así que nada. Suena como la despedida de la rosa, güey.
Oye, está bien, ¿eh? Está bien.
Hoy aprendimos.
Así que nada, le doy un espacio a mis compañeros para que puedan como pluguear algo, decir sus canales, qué proyectos tienen esta semana. A ver, comenzamos con Philip. Philip, anúnciale a la gente qué hace.
Síganme como @plegenda, estoy en Instagram, estoy en TikTok como @plegendavo, soy actor de voz, soy locutor comercial, no genero todo el contenido que estas gentes generan. Estoy los viernes en el Morning Show.
Él está ahí.
Y nada, importante, sigan a Steffi en su cuenta de Diablo 4, como en 15 minutos.
Nice.
Yo quiero agregarle a lo de Philip que, en efecto, todos pueden ver todos los viernes en el Morning Show. Esta semana es distinta porque esta semana es semana de Summer Game Fest. Sí, sí, sí. Entonces vamos a estar el jueves reaccionando al Summer Game Fest y vamos a estar el domingo reaccionando
al Summer Game Fest
de Xbox y de Starfield. Pero el sábado, en el David Steffi Show, vamos a estar Estefanía, Priscila y yo reaccionando a Wholesome Games. Y el jueves, no sé si se haga esto en vivo o no, o si se retoma el domingo, pero también hay Devolver Digital, el evento de Devolver. Así que vienen varios días esta semana donde van a ver a Philip, van a ver a Steffi, me van a ver a mí en el David Steffi Show hablando de videojuegos.
Ya escucharon, amigos, el David y Steffi Show está actividad esta semana.
Exacto, Steffi.
Yo, a mí me pueden seguir como Steffi Varela en
Steffi.Varela.
Instagram, o sea, es que es punto y rayita en los dos distintos. Así que busquen Steffi Varela y ahí me van a ver porque soy la única Steffi Varela. Por suerte, agarré las vainas a tiempo. ¿Tienen un punto o una rayita? En Instagram o en TikTok. Especialmente en Instagram esta semana porque estoy anunciando un giveaway. Estoy haciendo un giveaway de un Samsung S23 Ultra. Así que si quieren participar, miren cuál es el reto de esta semana.
El reto se ve bien chévere. Steffi, me extraña que vas a estar en todo este poco de lives y cosas esta semana. Y diablo, ¿quién lo va a jugar mientras?
Cállate.
Hay tiempo, Diablo no, puede esperar.
En verdad puedes streamear Diablo toda esta noche si quieres.
Voy a streamear Diablo ya.
Okay, atento. Entonces hay stream de Diablo hoy.
Ajo.
Cuatro. Ya. En cuatro.
Lemoski.
Chicos, me pueden seguir en todas las redes como Lemoski. Estoy en TikTok, en Twitch, en Instagram. Esta semana sí hablamos de videojuegos y esta semana es una semana importante. Hay un montón de eventos que de hecho en un ratito ahora en Instagram y TikTok voy a publicar un video en donde le hago una lista de todos los eventos que hay para el mes de junio, para que hagan su listita y se anoten ahí más o menos por dónde va cada evento.
Ofi, porque con todo lo que mencioné, no mencioné la mitad.
Sí,
no.
Todavía faltan, sí. O sea, falta el evento Ubisoft, falta el Guerrilla Collective, hay un montón de
eventos. Estamos en la temporada de no E3.
Que sí, es complicado como mantenerse conectado con todo lo que van a anunciar.
El IGN Gaming Summerfest o whatever. Que
se llame. Sí. Entonces, ahí lo van a ver. También vamos a estar en vivo en Twitch, en TikTok, reaccionando a todo eso. Y esperen mucho más indies para su radar, porque esta semana esa lista se va a nutrir considerablemente. Así que...
Y es así, y ver todos esos contenidos, amigos míos, con lápiz y papel en mano, porque vienen listas, vienen informaciones, vienen de todo. Así que entérense ahí con Lemoski, David y Steffi Show. Y yo, Mr. Jack, en Twitch...
Mr. Jack
21. Mr. Hey, sí, verdad.
Mr. Jack. Mal.
Sí, pero es que me buscan como Mr. Jack. Ojalá fuera así. Pero no, Mr. Jack 21 en Twitch.
No, tú pones Mr. Jack en Google y te sale...
No, sale un huevado y que Mr. Jagger... Que es de esta ola de youtuber que le gusta.
Pobre, pobre man, a ver, porque es una huevada.
Porque.
¿Por qué?
Yo lo odio. Es que yo debería cambiarme el nombre, de hecho. Ese man ya está volando. Pero no es envidia, no es nada, sino que su contenido no me gusta.
Ya, ok, ok, ok.
Soy un ser humano, soy libre, puedo elegir. Y es la competencia. Pero bueno, no, nada. Simplemente eso, Mr. Jack 21 en Twitch. Y esta semana, atentos a mis redes y a Twitch, porque estoy anunciando que vamos a hacer por el quinto aniversario de mi canal de Twitch.
¡Uy, ¡ah, hola, verga!
Así que va a haber... Quiero hacer regalos para la comunidad.
Media década de bailecitos de suscripción.
Sí, así es. Mucho baile. Vamos a evolucionar los bailes y las suscripciones. Y quiero hacer, por lo menos, les prometo a la gente, hacer una renovación de todo lo que tiene que ver con el lore de Mr. Jack en Twitch, así que vamos a ver.
La temporada está buena, o sea, sí. hay gente chévere en ese chat.
Sí, sí. Oigan, y recuerden también seguirnos en TikTok y en Instagram como Juegos Fritos. Juegos Fritos Podcast en Instagram.
Juegos Fritos solamente.
Juegos Fritos en ambas. Para que
arroba vean, Juegos Fritos.
Para que vean clipsitos y sigan extendiendo la conversación a través de nuestras redes sociales.
Que vivan la experiencia completa de Juegos Fritos.
Sí, Spotify, Google Podcast, Anchor, todas las plataformas. Y es una perfecta compañía
LinkedIn,
para...
LinkedIn, PedidosYa, sí, Uber...
Todo. Para el tranque, para el metro, para un viaje a Santiago, todo sirve este podcast para que los acompañe ahí en lo que sea que estén haciendo en el trabajo y demás. ¿Listo? Ahí estamos.
Chao, gente. Gracias.
Chao.
Chicos, nos vemos.
Buenas noches.
Lemosky, ¿para cuándo nos tiene Silkson?
¿Lo anuncian esta semana o no?
Lo anuncian esta semana.
¡Chucha! Eternamente.
Eternamente de ella.